Este podcast es un espacio de entrevistas para compartir la experiencia y la sabiduría de diferentes profesionales que destacan en su sector. Tratamos temas relacionados con el emprendimiento, el marketing y el autoliderazgo. Mi nombre es Rubén Martín y esto es El Poder de tu Marca Personal. Si quieres captar más clientes a través de tu marca personal, entra en el enlace que te dejo en la descripción y apúntate a la próxima mentoría grupal El Poder de tu Marca Personal.
Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Hoy tenemos un súper directo que creo que os va a encantar. Hola, Judith. Buenas.
Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal estáis, chicos?
Genial. ¿Qué tal, Judith?
Muy bien.
Un placer, chicos.
Hoy va a ser un súper directazo. Me hace mucha ilusión teneros aquí porque cada uno de vosotros tenéis ya resultados en redes sociales, lo estáis llevando al emprendimiento y esto cambia tan rápido que es interesante saber, bajo la experiencia que vosotros estáis viviendo, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, ¿vale? A nivel de tendencia, a nivel de plataforma. Y me gustaría compartir vuestra experiencia también de casos reales, porque también es verdad que compramos muchas veces las modas, ¿no? Por ejemplo, TikTok, ¿no? Ayer, Fran, por ejemplo, subiste un story que decías, en ninguna plataforma te da lo que te da TikTok, 8 millones de reproducciones en 3 horas. Pero claro, hay alguien que se empieza desde cero y a lo mejor hace 1, 2, 3, 4 vídeos, no tiene los mismos resultados y, claro. Y se va para atrás, ¿no? Ese tipo de cosas me gustaría que los analizásemos. ¿Qué os parece si os vais presentando y nos decís quiénes sois cada uno de vosotros?
Venga. Pues nada, soy Judith, soy CEO en Excel Yourself, que es un grupo empresarial que tiene formación online, una agencia. Y bueno, llevo 12 años en el mundo del emprendimiento. Me han invitado aquí, Rubén, a hablar de redes sociales, pero realmente el tema que yo toco más siempre es emprendimiento, creación de negocios. Y bueno, evidentemente una de las patas, una de las tácticas dentro de la escalación de negocios, evidentemente es todo el tema redes sociales y hay que estar pues a la última y bueno, hoy hay unos pedazos de invitados aquí que hay mucho que aprender de ellos, sobre todo en estas tácticas, ¿no? Que también me gustaría añadir, Rubén, si me permites, que está bien tener esas tácticas, pero detrás tiene que haber una estrategia, porque si no, no hay nada, si haces una táctica y puedes crecer muy, muy rápido en redes sociales, pero justo. Tener muchos seguidores no significa facturar mucho. A veces yo tengo mentores que no tienen casi seguidores en redes sociales y facturan millones y millones. O sea que, bueno, creo que es una mezcla entre todo, ¿no? Aprovechar la oportunidad, que ahora la hay, y luego también tener una buena base sólida detrás, ¿no? De una buena estrategia empresarial.
Por supuesto. Y vamos a hablar de todo esto hoy, si os parece, ¿vale? Muchas gracias, Judith, por empezar. Vamos con Fran. Preséntate mientras
se habla. ¿Qué tal, Andrés?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Yo contar que soy emprendedor prematuro, como suelo decir. Empecé muy jovencito, no sé muy bien por qué. Al final acabas, pues, yo creo que por... No voy a decir inercia, porque tampoco tuve ningún referente, pero el hecho de no estar satisfecho quizá con el sistema educativo, con la forma tradicional de aprender, te hace buscarte la vida e indagar y por tu cuenta y demás. Y bueno, con 16 añitos empecé, evidentemente sin tener mucho éxito, como es normal. Cuando tienes a temprana edad, pues es muy difícil que las cosas te salgan bien a la primera, fallando, probando, como siempre. Y a día de hoy, con 20 años, 21 en un mes, pues soy la cuenta de emprendimiento más grande de TikTok. Apenas, o sea, me quedan 6.000 realmente seguidores, pero yo creo que esta tarde o mañana por la mañana, mucho tardar, será más grande. Y como bien ha dicho Judith, al final de nada sirve tener muchos números y luego esto no va respaldado de una estrategia. Yo, por suerte, antes de ser, digamos, llamémoslo influencer, que no me gusta llamarme influencer porque no lo soy, pero ya había tocado todo el mundo de e-commerce, el mundo más de, pues eso, del backend de la empresa antes de meterme en redes. Y claro, si además, como ha dicho Judith, lo puedes aprovechar la oportunidad que hoy en día existe, pues oye, mejor que mejor. Entonces, bueno, ahora estamos fundando, empezamos el día 22, registramos todo, 22 del mes pasado, hemos hecho el rebranding y estamos fundando la que yo creo que es la forma en la que debería entenderse la formación para todo el mundo emprendedor, una academia de educación online de emprendedores, pero con un enfoque totalmente distinto, que no tiene ni cursos ni lo que estamos acostumbrados a ver. Y esa es la visión, transformar.
Se llama Boost, ¿verdad?
Boost, eso es.
Boost. Vale, pues el día 1 de febrero conoceremos más del proyecto de Fran, que es cuando se estrena, queda muy poquito tiempo. Y vamos con Lautips.
Pues mira, yo soy un poco más mayor que Fran, yo tengo 25 años. Yo estudié Derecho IADE y notaba en la carrera que había una laguna de cuentas que hablaran sobre derecho. Yo ya me formaba con YouTube, me encantaba todo el tema de la educación financiera, historia, siempre me gustó mucho aprender a través de YouTube. Pero cuentas de derecho había muy pocas. Había Don Alcalá, Miquel Carbonell y un par más. Y eran bastante más mayores de lo que... O sea, está bien escuchar a gente más mayor porque tiene mucha más experiencia, pero me apetecía también escuchar alguien más joven contando cómo era la carrera de Derecho de primera mano, cómo es a día de hoy y no cómo fue hace 10 o 15 años. Y al acabar mi doble grado me metí en el máster de abogacía, que es un requisito imprescindible en España para poder ser abogado. No, yo no sabía lo que quería hacer. Incluso pensé en opositar bastante en mi carrera, pese a ser Derecho y Administración y Dirección de Empresas, todo el mundo quería ser funcionario. O sea, era algo increíble. Estudiando Administración y Dirección de Empresas, todo el mundo quería ser funcionario. Y como que me habían metido un poco esa idea en la cabeza. Y mis padres también. Oye, la oposición de inspector de Hacienda, a ti se te podía dar muy bien, tal. Pero a mí no me terminaba de convencer. Y en el máster un día decidí subir un vídeo a TikTok, porque sabía que era la plataforma que más descargas había tenido en el año 2019, escuchaba a muchos emprendedores de YouTube hablar sobre ella, probé, subí mi primer vídeo, me fue increíble y desde ahí pues no he parado, desde febrero de 2020 hasta hoy no hubo un solo día que no estuve pensando en vídeos, comentando con la gente sobre vídeos y demás. Entonces gracias a eso ya fue un puente a poder trabajar donde estoy trabajando hoy, que es un bufete especializado en blockchain y criptomonedas, que a mí me encanta todo ese mundo de fintechs, criptoactivos, bueno, todo lo innovador, metaverso, también me estoy metiendo ahora, aprendiendo sobre ello. Y a la vez estoy haciendo también un máster en blockchain y smart contracts, aprendiendo bastante cómo funciona Ethereum y nada, y muy contento con todo. Luego también con los vídeos, pues trato, tengo clientes sobre diferentes temas. Hago un vídeo de penal, pues llevo a clientes que me pueden entrar por penal, extranjería. Pues muchas otras cosas, la verdad. Muy, muy contento. Trabajando todo el día, pero en algo que me encanta.
Qué maravilla. Bueno, pues vamos a empezar ya, después de la presentación. Bueno, voy a presentarme yo brevemente. Yo me dedico al tema de la marca personal. Yo soy emprendedor desde el 2004, que se dice pronto, cuando no había redes sociales. Y abriendo la lata que ha abierto Judith, me gustaría empezar por ahí, ¿no? Yo empecé sin redes sociales, sin estrategia, sino que he ido aprendiendo por el camino y luego me he encontrado con estas redes sociales donde nos tenemos que reinventar. Ahora yo, después de conocer a Fran, dije, yo también me meto en TikTok, con Carlos Muñoz también. Era como, la tendencia está aquí, el crecimiento está aquí y ahí está la oportunidad. Luego hablaremos bien de TikTok y de la experiencia que estoy teniendo yo desde el principio. Decía Judith, hay que tener una estrategia para lanzarte en las redes sociales y para emprender. ¿Creéis que va primero la estrategia o vamos primero validando con las redes sociales y después vamos viendo si eso funciona, cómo lo hacemos crecer? ¿Cómo lo veis vosotros o cómo ha sido vuestra experiencia? Empezamos también en el mismo orden, Judith.
A ver, es verdad que muchas personas entran en las redes sociales por vocación. De hecho, mi caso fue así, colgué mi primer vídeo en YouTube 2012, pero luego hasta el 2017 no retomé YouTube, que es la red social donde yo más he crecido. Por falta de tiempo, porque la verdad que ya sabes que en casa del herrero cuchara de palo y al final haces muchas cosas para clientes, pero te dejas a ti como la última, hasta que me planté y dije, oye, esto no puede ser. Y es verdad que muchas veces empiezas por vocación, porque te mola por lo que estás haciendo, sacas vídeos y ves que crecen y lo haces porque tienes ganas, ¿no?, de aportar valor al mundo, y luego de ahí sacas el modelo de negocio. En mi caso yo tenía la agencia y luego sacamos infoproductos, sacamos pues el máster en negocios rentables, sacamos toda esa formación que estamos haciendo ahora y, bueno, empezamos por esa parte, ¿no? Que es primero damos contenido y luego ya veremos qué modelo de negocio tiramos adelante, ¿no? Y quizá, aunque sería echarme piedras sobre mi propio tejado, quizá lo bonito es empezar así, ¿no? Un poco de forma altruista y soltar en el mercado todo lo que sabes y luego ya veremos cómo monetizamos eso. Ahora, como consultora, te tendría que decir, no, mírate primero tu modelo de negocio, cómo vas a monetizar eso, ya que vas a poner horas, pero la realidad en la práctica es que todo el mundo que empezamos desde el corazón, ¿no?, desde el aportar y desde el pasárnoslo bien y desde el que se lo pasen bien con nosotros, pues al final, al fin y al cabo, nos va mejor. No sé qué opinan los...
Que sea, sobre todo que lancemos luz, porque hay muchas veces que se venden como clichés o que todo el mundo va a tener éxito de una manera concreta o que hay una sola fórmula de hacerlo y realmente hay varias, ¿no? Entonces, contar vuestra experiencia también yo creo que inspirará a la gente que vea este directo y vea cómo es el emprendimiento de verdad. Fran, ¿cómo fue lo tuyo? Por tu edad tiene que ser, vamos, rapidísimo todo.
O sea, yo empecé en plena pandemia, en el confinamiento y tal, te veías con más tiempo, no podías salir, no podías nada. Digo, oye, por probar, de hecho, mi hermano pequeño, yo tengo un hermano pequeño, y fue el que me dijo, oye, métete aquí, que veo gente que hace cosas similares a lo que haces tú, a ver qué tal. Y efectivamente, o sea, los resultados la verdad que fueron, no inmediatos, pero sí tempranos. Y yo creo que al final hablé un poquito también el día del evento de Máster Muñoz acerca del potencial que tienen las redes para testear cualquier modelo de negocio. A lo mejor es cierto que si no tienes una estrategia desarrollada, es complejo. Evidentemente, al final es como, ¿de qué te sirve hacer que llueva si no tienes un cubo para coger la lluvia? O sea, no te sirve de nada. Entonces, es cierto que hay que tener una estrategia, pero también te da la capacidad de pivotar, de iterar mucho más rápido. Puedes llegar a millones de personas, impactar a millones de personas, y una vez lo has hecho, dices, vale, esto sí funciona, vale, esto no funciona. Y es una forma de testear el mercado mucho más rápido que y mucho más barato que hace 5 años, escasos 5 años. O sea, iba a decirte 20, pero es que hace 5 años no tenía el alcance que tienes hoy de... Es cierto que es más efímero, no es como antes, que era más prolongado en el tiempo, ahora es más exponencial, pero es que son, pum, pum, subes un vídeo, 10 millones, subes un vídeo, 3 millones, y puedes testear muy rápido. Entonces yo creo que sí, es una forma de testear. Es cierto, como ha dicho Judith, que eso es innegable, que para llegar arriba tienes que tener una estrategia. Eso es innegable, o sea, yo soy partidario, yo defiendo la filosofía de que si tienes suerte te puede ir bien, pero para llegar a los primeros puestos tienes que ser bueno. Entonces esto es un poco lo mismo. Por muy bien que lo hagas en redes y tal, al final si no hay algo que lo acompañe, no vas a acabar teniendo resultados.
De aquí saco una pregunta para luego, que luego la respondemos, que es ¿durante cuánto tiempo hay que validar? Porque aquí está el tema de la motivación que tenemos para grabar al principio y cuando no ve resultados cómo va bajando y a veces a lo mejor hay que ver un poco desde vuestro punto de vista, luego preguntamos eso, ¿vale? Sobre cuánto tiempo es recomendable estar validando y generando contenido. Lau, tips.
Pues sí, a ver, la vida al final se basa un poco en ir poniendo esos objetivos y irlos cumpliendo. Yo nunca pensé que iba a estar donde estoy ahora y mi objetivo nunca fue este. Pero como dijo Fran, la clave es ir pivotando. Yo lo que quería en un principio era básicamente, pues como abogado, sentía que yo tenía una barrera porque en clase nunca habíamos aprendido a hablar en público, a expresarnos, no teníamos ni idea de redes sociales. Y de nuevo, yo estudié ADI y se supone que he dado marketing y no vimos nada de marketing digital. Y pensé, tengo que aprender ya todo esto. El mejor abogado es, al final, no es el que sabe más derecho, sino el que consigue absorber más clientes y el que mejor marketing hace también. Si no, por muy bueno que sea, si no tienes clientes, ¿a dónde vas? Y mi objetivo primero era simplemente romper esa barrera mental que a mí me daba vergüenza de grabarme vídeos, yo no tenía redes sociales y tal, para transmitir el derecho, porque yo sabía que había una laguna de eso y estaba convencido de que había un nicho muy suculento para eso. Y como yo tenía el objetivo en ese momento de llegar a la mayor cantidad de gente, porque sí, o sea, ni quería monetizar, ni quería ser famoso, ni quería nada. Simplemente quería llegar a la mayor cantidad de gente. Tenía ese objetivo, entonces por eso empecé en TikTok, de lo cual también, como has dicho, hablaremos luego. Entonces, siempre me gusta hacer las cosas de la forma más óptima posible. Creo que en ese caso acerté. Y luego por el medio, cuando fui viendo que me iba bien, que iba creciendo, que la gente me hacía consultas jurídicas, que podía tener varias vías para monetizar, pues fue cuando fui cambiando, cuando ya me lo tomé como un trabajo, cuando ya fui pensando, vale, entonces tienes que grabar este día, tienes que empezar a hacer las cosas bien, tienes que tocar más estos temas porque interesan más. Aunque no te guste este otro tema, va a tocarlo. Y así, y fui cambiando y totalmente. Conclusión, empezar con un objetivo que puede ser bajo y luego ir pivotando, ir validando, ir mejorando.
Entender también las plataformas, ¿verdad? Porque al final está pasando, o por lo menos a mí está pasando, que en Instagram cuanto más más publicaciones haces y en menos tiempo menos alcance tienes, y en TikTok es al revés, cuanto más publicas y más cadencia, más alcance tienes. Entonces también es importante conocerlo. ¿Cómo pensáis, abro un poco así a todos, cuánto tiempo creéis que se puede tener una plataforma o una red social abierta para validar y para saber si esto funciona o no?
Yo es que... Yo soy partidario, como he dicho, a ver, yo creo que cuando algo funciona, generalmente, hay casos de todo tipo, pero cuando algo funciona se ve rápido, igual que cuando algo no funciona también se ve rápido, es decir, yo por suerte, digamos que tardé poco en atirar, es cierto que probé alguna cosa, pero yo recuerdo llevar en TikTok menos de un mes y tener vídeos con 200.000 cuando estaba empezando, que claro, tú imagínate ponerte delante de 200.000 personas con tu tercer vídeo, cuarto vídeo. Entonces, yo creo que cuando realmente el contenido que subes aporta valor real, y ya no solo eso, sino que hoy vivimos en una época en la que no solo tiene que aportar valor, sino que además tiene que ser entretenido. Un minuto hoy en día para la gente es eterno. Hace 5 años era lo normal, verse vídeos de 8 minutos. Hoy en día ponerle un vídeo a cualquiera de un minuto se te hace una barbaridad, se te hace eterno. Entonces, yo creo que está la clave en saber concentrar todo ese valor, todo ese contenido en muy poco espacio de tiempo y que además a nivel divulgativo tenga coherencia, pero también a nivel entretenimiento. Ahí está lo complejo. Y yo creo que si logras eso, rápidamente, o sea, si haces eso y realmente no va bien, es que no va a ir bien. O sea, es muy difícil. Y si va a ir bien, lo vas a ver rápido.
Claro, a ver, yo un poco también, ¿dónde está el error al final cuando no te va bien? ¿Está en la red social o está en el contenido que tú estás haciendo? Porque yo veo a mucha gente, por ejemplo, que tiene contenido que podría ser de valor y entras en su cuenta, de, digamos, de Instagram y es un contenido curradísimo. Pero, por ejemplo, yo creo que el contenido escrito a día de hoy es casi imposible que triunfe. O sea, conozco un par de ejemplos y la verdad que se están quedando bastante estancados, pero gente que igual sabe muchísimo y que lo transmite bien, pero lo transmite por escrito, yo creo que así es muy, muy, muy difícil hacerse viral. O sea, si tu objetivo es hacerte viral, por supuesto puedes tener otro objetivo. Puedes tener el objetivo de tener muy pocos clientes, muy nicho y ser un muy buen divulgador de algo muy específico y no quieres llegar a tanta gente. De hecho, yo lo noto a veces. Tampoco me gusta mucho cuando yo hago vídeos de temas muy hype, que me entra público, pues igual, muy joven, no sé qué, y luego otro vídeo un poco más complejo, igual de finanzas, que son temas que sangran más a la gente, digamos, y se me llena de comentarios de, oye, ¿qué es esto? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Y son seguidores míos. ¿Qué pasa? Que no me conocen y me han conocido por un vídeo que en realidad no representa del todo lo que yo soy.
Claro. Las categorías también del contenido, ¿no? En lo que te quieres centrar.
Claro, es que eso es una movida. Es que eso lo hablaremos también, supongo, porque hacerse viral tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas.
Es que ahora entra Judith, es que fíjate, por ejemplo, también para seguir analizando, ¿no? Fran, por ejemplo, está haciendo los contenidos esos de conversaciones, ¿no? En TikTok, que son contenidos de mucho valor, entreteniendo en un formato que parece que funciona bastante bien, ¿no? Y es entretenido. Sin embargo, tú, Lautips, has puesto de moda el tema de grabarte, de hecho, has sido tú de los primos en TikTok, de grabarte con una noticia detrás en croma y hablar de ello. Y ya el que se le ocurrió y luego había mucha gente que te ha imitado. Entonces, claro, ¿es también bueno tener diferentes formatos de contenido, etcétera? Judith, ¿qué opinas tú de esto?
Yo, mira, añadiendo lo que íbamos antes y también un poco a la pregunta que acabas de hacer, yo siempre digo que fracasar no se puede si tienes un gran doble, ¿no? Nosotros en el máster tenemos un ejercicio que es el de gran doble, que es busca a una persona que haya hecho lo que tú quieras hacer y modela tal cual. Si es que no se inventa la rueda, si es que todo lo que estamos haciendo nosotros, ya ha habido un americano que lo ha hecho antes, ya ha habido vídeos virales que se hacían antes, simplemente escoger algo de otro sector incluso que no es el tuyo, pues algo como más abierto a las masas y aplicarlo en tu sector en concreto. Porque este tipo de vídeos existen, o sea, es que son los vídeos virales de TikTok, los vídeos virales de Reels. Solo tienes que cogerlos y aplicarlos en tu negocio. No es tan difícil. Es verdad que no todo el mundo tiene gracia. Y eso también hay que entenderlo, que no todo el mundo tiene carisma, que no todo el mundo delante de la cámara puede llegar igual a la gente. Pero aún así, nos da tanta viralidad hoy en día TikTok o Reels, en este caso TikTok evidentemente mucho más, que por muy poca gracia que tengas, da igual, es que vas a conseguir igual vídeos muy potentes. Así que yo ese test que tú decías, yo diría primero, mira de hacer vídeos que estén haciendo otras personas y si ves que no llega, si estás haciendo lo mismo y no llega, entonces ahí hay algún problema, bueno, que tus contenidos al transformarlos a tu sector no están del todo bien o que simplemente pues no tienes gracia, punto. Es lo que hay. ¿Cuál era tu pregunta? Antes me has dicho que había...
Sí, luego el formato de contenido, ¿no? Lo que decíamos, que Fran tiene como una línea muy marcada en cuanto a lo que es el formato de su contenido, por lo menos en TikTok y está pasando a Reel. Y Lautips pues es como más variado, habla de noticias, hace colaboraciones, hace una cosa como más genérica, ¿no? Es, como Santiago Amador, por ejemplo.
Eso claro. Es lo que cada uno se sienta cómodo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en YouTube ya hacía esto de hablar con otra persona que tenía la Judy, que era como la Chuni, no sé qué, ya hace como 4 años que yo venía haciendo lo que se lleva ahora en TikTok. Entonces, es lo que tú te sientas cómodo. Habrá gente que no se sintiera cómodo haciendo el gilipollas delante de una cámara. Pues que no lo hagan, porque mejor que no lo hagan. Entonces, a mí me parece bien probar de todo un poco, ¿no? Claro. Y encontrar cuál es lo que te sientes tú cómodo haciendo.
Porque, Fran, tú, por ejemplo, con esos vídeos que te fueron genial, empezaste hace no tanto, hace 3 meses o así. Tú, por ejemplo, vas a seguir siempre ahora ya haciendo ese tipo de vídeos, vas a cambiar un poco, porque eso me interesa a mí, la verdad.
O sea, yo subía contenido más como el que haces tú, pero sin croma. No solía usar croma, era más en el estudio, ponía la cámara y hablabas a cámara.
Exacto.
No sé muy bien por qué, pues no, o sea, sí recuerdo el primero, pero no sé muy bien por qué. Digo, oye, voy a probar este formato a ver qué tal. fue inmediato. O sea, fue inmediato. De hecho, el vídeo con más reproducciones de finanzas personales de todo TikTok es mío, que tiene 14 y pico millones. O sea, es una locura que con un vídeo puedas impactar 14 billones de cuentas.
Sí, sí, sí.
Y fue inmediato. Entonces, ahora, claro, llega la siguiente cuestión, que es la que tú has dicho. Esto está muy bien, pero ¿hasta qué punto me favorece? Es decir, estoy llegando a mucha gente, pero a lo mejor de cara a un público más, digamos, que está iniciando, sí que puede ser algo más entretenido de ver. Es decir, puedes expresarle un concepto de una forma mucho más entretenida. Sin embargo, alguien que tiene más, o sea, que es más experto en la materia o lo que sea, pues a lo mejor dice, no sé, yo prefiero que me lo diga mirando a cámara, con un fondo un poquito más serio, que sea no tanto para jóvenes, ¿no? Entonces ahí yo creo que la clave está en el equilibrio. En el equilibrio está la virtud. A mí es una frase que me encanta y creo que se aplica a casi todas las cosas en la vida. Cuando fuimos a la conferencia de máster, recuerdo una diapositiva que le hice foto que hablaba un poco de eso. No te tienes por qué cerrar a un solo tipo de contenido. Es decir, puedes hacer uno viral por semana, que es el que te va a dar audiencia, y luego tres más experto para el que ya te sigue, que realmente quiere un poquito más de nivel, y vas combinando de forma que ni me quedo muy en el nicho, que solo me entienden siete, o me voy al lado viral que los que realmente saben dicen, sino tocar un poco todo, es un equilibrio, diría yo. Entonces es lo que voy a intentar hacer a partir de ahora.
Claro, yo creo que haces bien y de hecho es lo que busco hacer yo y bueno, lo que hago, porque sí que es verdad que esos vídeos de una persona hablando con la otra, a mí también me va bastante bien, no tan bien como a ti, porque a ti te van épico y yo veo cuánto subes cada vez que subes uno de ellos y es increíble, pero sí que es verdad que a mí ya me rayan, ¿sabes? O sea, yo mismo veo tus vídeos así y ya digo, vaya, está otra vez hablando consigo mismo. Y me da un poco de pereza. Como me dan pereza cuando luego yo
claro, claro. No sé que a la gente no, si, se la da. Si me da a mí, que los hago yo. Imagínate grabar siete por semana.
Claro.
Aquí también, a la hora de generar contenido, porque yo también me estoy rayando y solo llevo cuatro publicados, o sea, no digo más, porque es la misma canción con el mismo tema, ¿no? Pero luego aquí está un tema que me gustaría sacar en esto, ¿no? O sea, en TikTok la gente está acostumbrada a coger una canción, ponerla de moda, imitarla y todo el mundo hace la misma canción. A nivel de contenidos, yo me he quedado alucinado porque soy novato en TikTok, os lo tengo que confesar. Me he hecho 10 guiones que para mí están muy bien grabados. Y de repente empiezo a analizar las cuentas de todos los creadores y se están imitando o se estáis imitando y yo he empezado también a imitar. Es decir, es que la gente coge literalmente el guión de una frase de otra persona, lo hace y estás imitando lo de otro y lo haces tuyo. Entonces lo que estoy diciendo, ¿no? Al final, a través del carisma y de cómo lo transmites y de cómo llegas a la gente, pues puedes triunfar más que incluso el original. Entonces, ¿cómo veis esto de generar contenido de otros y de contenido y generar contenido propio? Que a la vez, si funciona, puede ser imitado en la misma semana. ¿Qué opináis sobre esta generación de contenido nuevo?
Yo creo que Fran tenía mucha razón, ¿no? Cuando habla de la estrategia detrás, lo que estaba hablando él antes es estrategia pura y dura, que es, vamos a coger algunas cosas que sabemos que van a funcionar sí o sí como un tiro, ¿vale? Que sí o sí va a ir bien, y luego vamos a meterle otra chicha que nos interesa más, que es de más calidad, contenido como más enfocado a nuestro potencial cliente en el caso de que tengamos nuestro canal para vender luego nuestros servicios o nuestro producto o lo que sea. Entonces, finalmente, si funciona, es que vamos a caer todos ahí. Si hay la típica frasecita de moda que diciéndola y adaptándolo, sobre todo adaptándola a lo tuyo, ¿no? Que luego vemos ahí canales que un día hablando una cosa y otro día de otra, pero eso no puede funcionar. Así que es que no nos queda otra. Si es lo que se lleva, es lo que se lleva. Y hablo yo que no tengo, mi canal es súper pequeño de TikTok porque empecé fuerte y lo dejé ahí, pero ahora este mes que viene ya empezamos con estrategia, creo que como todos, vamos a meterlo en nuestros propósitos de año de, venga, un TikTok al día porque
es no lo dudes, Judith. O sea, yo sé, yo era muy reacio también, a la plataforma, pero a mí me ha impulsado, vamos, o sea, no sería quien soy hoy si no es por TikTok.
Hombre, es innegable, vamos. Es gratis, ¿sabes? Que gastamos mucho dinero en ads nosotros, los que ya llevamos mucho tiempo.
Esa es la cosa. Gratis. Encima, ¿sabes? Encima. Por si fuera poco, es gratis. Claro.
Pues yo nunca fui reacio a TikTok. O sea, desde el primer día tuve claro que iba a empezar ahí. Precisamente por eso. Como todo el mundo estaba haciendo los bailes y todo eso, dije, pues mira, aquí está mi espacio, porque yo soy el que va a ser diferente y yo soy el que tiene el nicho aquí.
Y creéis que, claro, habéis empezado temprano, ¿verdad? Habéis empezado en un momento que era bueno. ¿Creéis que todavía sigue siendo un buen momento para empezar en TikTok?
Sí, sin duda.
Antes era más fácil, pero sigue siendo buen momento, ¿eh? Sí. Antes es verdad que era más fácil.
Sí, ya no es como antes, que subías un vídeo de tu perrito y tenía 5 millones de visitas aunque no hiciera nada, ahora tiene que hacer algo el perrito. Pero sigue siendo bastante fácil, es eso, comparado con el resto de las redes, que es a lo que vamos todo el rato. es la red que más alcance orgánico te da, sin duda.
¿Y cuántas estás invirtiendo?
Relacionado con la pregunta que habías hecho de copiar, como ha dicho Judith, yo creo que es una estrategia que es increíble para la gente que empieza. O sea, nunca hay que copiar, pero seamos honestos. Todos nos hemos inspirado en alguien alguna vez. Todos. Y yo no creo que solo sea una persona, sino que coges un concepto que te gusta de uno, una forma de grabar del otro, una forma de editar del otro, y al final te acabas creando tu propia personalidad en redes, digamos. Entonces, yo creo que es una estrategia increíble la de no copiar el contenido, porque yo, por ejemplo, lo que tú has dicho de guiones, yo nunca me he hecho un guión, nunca. El otro día lo hablaba con Atrenzados, que también es TikToker y tal, y él me decía, pero ¿cómo no te hace los guiones? Digo, yo lo que cojo es el concepto, es decir, este tío de, o este tío, lo que sea, de América, habla de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Y digo, vale, voy a ver cómo puedo plantear esto, que no copiando el guión tal cual, de voy a decirlo exactamente igual que él, pero ¿cómo puedo darle una vuelta a esto para que, ¿sabes?, sea entendible, sea menos de... Pero, y ya sobre esa idea, voy tirando. Pero el hecho de escribir un guión, por ejemplo, nunca lo he hecho, pero sí copiar los conceptos, es decir, si este habla de esto y pone un ejemplo, vale, yo voy a hablar de lo mismo, pero cambio el ejemplo y cambio un poco la forma de decirlo y tal. Eso lo hemos hecho todos.
Sí, bueno. Yo hago lo mismo. Yo cojo un abogado americano que va en coche y dice qué hacer si te para la policía y digo lo mismo pero con la ley española, que al final es diferente, pero sí, me estoy inspirando en él, pero igual que se inspiró en una película, claro, o en un meme o lo que sea.
Justo, sí, también tenemos que tener miedo a modelar, no vamos a decir a copiar literal, bueno, que también, o sea, es que es copiar y modelar, son las dos cosas, ¿no? Modelar es lo que yo estoy haciendo con el formato que he visto de Fran, que también hay mucha gente que lo está haciendo, es decir, haces un tal, pero el otro es directamente coger la frase y leerla tal cual, que yo he visto canales de 400.000 personas, hay un invitado que está aquí, que está invitado también a uno de estos directos, y literalmente todo lo que hace, todo es el guión de otra persona, de alguien que le ha funcionado, o sea, que es espectacular.
Claro.
Porque eso está perfecto, es lícito. Y lo recomendáis, claro, claro que sí.
¿Y quién fue el original? Al final, claro, porque claro. Yo muchas veces me han dicho, ah, te copiaste este tío. Y yo, no, copié al otro. Y resulta que el otro lo había copiado antes. O sea, ¿sabes? Nunca sé de dónde sale nada. Incluso sale de un libro, que el otro lo copió al libro. Eso es una movida. Lo que sí que me hago yo, que dijo Fran, yo sí que me hago guiones, sobre todo en temas más, en determinados temas más específicos, un poco más complejos, yo sí que me hago guiones. Y siempre, cuando hablo yo conmigo mismo, me hago guiones también. Porque primero grabo la parte de mirando para un lado, y luego la parte de mirando para el otro. Pero cuando hablo de noticias,
mira,
y todo...
Sí, eso que acabas de decir, yo me lo planteé también, porque digo, yo me cambio de camiseta, no sé si habéis visto algún vídeo, pero sí, voy blanca-negra, sí, para que la gente asocie el de blanco y el de negro, y sea más fácil de entender. Parece una tontería, pero ayuda. Y pensé, joder, estoy cambiándome cada toma, en vez de grabar primero todas las de la camiseta blanca y luego todas las de la camiseta negra.
Claro.
Pero es que luego pensé y dije, no queda igual, porque a lo mejor acabas la pregunta con una entonación un poquito más agresiva, por ejemplo, si el otro no lo está entendiendo, y luego cuando grabas las tomas del otro lado, el otro responde más tranquilo. Entonces, al editarlo queda como, te respondo agresivo y el otro, ¿sabes? O sea, no cuadra luego, no sé si me explico. Ah,
sí, a ver, la movida es que tú te pones una camiseta, yo me pongo un traje con una corbata. Pero sí, tiene sentido lo que dices. Sí, es verdad.
Luego no cuadra, ¿sabes? Digo, no queda bien. Parece que están hablando de cosas distintas. Uno pregunta muy suave, el otro responde como más agresivo, lo que sea. Luego no me cuadra. Por eso lo hago así.
Yo tengo una pregunta para... Rubén, ¿me permites que les pregunte una cosa? Porque yo, como ahora estoy con mi estrategia, digo, ya que tengo a estos cracks aquí, pues yo les pregunto. ¿Vosotros lo hacéis nativo, es decir, la edición nativa desde la aplicación, o editáis fuera y luego subís el vídeo? No sé si me he explicado bien.
Es decir,
¿lo hacéis desde el mismo TikTok o grabáis con una cámara, editáis el vídeo y luego lo subís a TikTok?
Sí, responde tú primero, Fran, si quieres.
Yo, con la cámara nativa, por lo de la pantalla verde esta, de como siempre pongo fondos, si hablo de, no sé, de McDonald's, salgo en un McDonald's. Claro, tengo que buscar una foto que cuadre en ángulo para que parezca que realmente estoy ahí. O sea, que es un complejo. Entonces, claro, si tuviese que hacer eso con ordenador... Y entiendo tu pregunta porque yo también me la hice y yo también grabé con ordenador, pero a día de hoy yo lo veo absurdo. O sea, si el contenido es bueno, no hace falta que gastes todo tu tiempo en cámara, micro, o sea, con que lo hagas con el móvil. Y, o sea, herramientas hay de sobra, con lo de la pantalla verde. Y luego, esto ya es teoría mía, que no sé qué pensará Andrés también de esto, que yo creo que si editas con la plataforma nativa, van mejor los vídeos. No me preguntes por qué, pero yo lo creo.
Eso es, 100%. Correcto, porque de hecho yo me llevo más o menos, a ver, somos conocidos con Jone Conde, que es la administradora de TikTok España, no sé si os suena, ella misma lo ha confirmado, ella misma lo dice también en sus vídeos y hace algunos seminarios para creadores de TikTok y tal, y lo ha confirmado ya varias veces. Los vídeos van mucho mejor cuando los haces con la propia herramienta. A ver, te haces un videazo por fuera y lo subes y te va genial, sin duda. Pero igual, si lo hubieras hecho desde TikTok, tendría más visitas. Y en general yo lo noto, ¿eh? Como que arrancan más lento. A ver, luego por el medio ya podemos meter un trillón de teorías conspiranoicas, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y hablándolo con muchos otros creadores de contenido, créalos directamente desde TikTok siempre que puedas. Sí que es verdad que puede ser más rollo, porque a mí, por ejemplo, ahora últimamente me está dando algún problema, no sé si a ti también te pasa, lo editas y como que de repente se ve borroso, salta algún lag o algo.
Se entrecorta, ¿no?
Sí, pasan cosas
ya
raras.
Yo ya descubrí por qué es. Recortar demasiado del nuevo clip. Hay que cortarlo menos. Se intenta, nada más acabas de hablar, pum, corta rápido. Como te cedas en el tiempo y se alarga el clip, luego cuando montas uno encima de otro, se empiezan a entrelazar.
Vale, puede ser.
Tienes que apurar más las intervenciones al inicio y al final del clip. Vale, para que no sobren segundos de silencio.
Vale, vale.
O sea que tú, Fran, le das a grabar y luego le cortas y haces el corte de cuando has movido.
O sea, yo pongo el temporizador. Uno, el dos, tiempo. Y en el tres, pum, de inmediato empiezo a hablar. Y nada más acabo, pum, lo corto corriendo para que no haya muchos segundos ahí. Y así luego, claro, evitas ese problema. Pero bueno, es que lo que digo, es que incluso hacerlo en ordenador yo a día de hoy lo veo absurdo. Es que lo veo absurdo.
Sí, o sea, sí, yo no
todo creo. El trabajo que hay que hacer en ordenador, en comparación al resultado...
Yo te lo digo porque para mí es mucho más cómodo. Y nosotros tenemos un editor de vídeo en plantilla...
Claro. Ahí sinceramente, otro, claro.
Mi día a día
no es lo mismo editártelo tú.
Es muy ocupado.
Claro. Como para no es lo mismo editártelo tú que mandarlo a editar. Claro. Ahí ya estamos hablando de otro tema.
Luego por la tarde tenemos. A la tarde tenemos un directo también con Víctor Heras, que está haciendo un poco el mismo formato. Lo que pasa es que lo edita, lo superedita. O sea, hace efectos especiales, sonido, lo curra y tampoco le va mal la cuenta. Pero sí que es verdad que a lo mejor hemos dado con un hack importante de TikTok. O sea, de hecho tiene sentido, ¿no? Además. En tus vídeos aparece, está grabado con pantalla verde en vosotros dos, en los vídeos que
tienes. Correcto, sí.
Eso a lo mejor hace que también posicione mejor.
Eso como, es, sin duda.
Como igual que la canción aparece etiquetada, a lo mejor el filtro también aparece en las búsquedas de las personas. Puede ser
sin
eso.
Sin duda, sí, sí, total.
Y luego, yo creo que hay algo muy importante en todo esto, pero no ya no solo para TikTok, sino para todas las redes. Son dos puntos muy importantes. El primero es entender que a mí me funcione no significa que a otro le vaya a funcionar. Porque cada caso es un mundo, cada ejemplo es un mundo, o sea, cada caso es un mundo distinto. Y que a mí me funcione no significa que le vaya a funcionar a todo el mundo. Y luego también que depende mucho, como ha dicho Judith, o sea, no te cierres solo a una cosa, porque no hay un botón mágico en esto de las redes que digas, si haces esto, 100% te va bien. Si existiese realmente, todo lo usaríamos. Entonces yo creo que es concatenar muchos aciertos. A lo mejor, a mí me va bien así, pero Judith... gracias a que no lo tiene que editar, puede subir 10 al día, cosa que yo no puedo hacer, por ejemplo. Entonces, al final, es encontrar tu camino y probar. Porque al final, cada uno tendrá sus truquillos, su estrategia y demás. No hay una fórmula correcta, sino muchos truquitos.
Yo sé que hacías entrevistas en la calle, luego pasaste a hacer vídeos a cámara, que también están editados, y luego has pasado al fondo. ¿Tú has notado al principio cómo te iba la red social?
En cuanto a trabajo, he ido a menos. O sea, yo empecé trabajándome los vídeos un montón. Yo lo grababa, pues como lo hará Judith, imagino, con cámara, con micro, con editores, con animaciones, con... ¿Vale? Y luego subía vídeos normalitos y digo, vamos a ver, voy a estar yo aquí grabando esto para que coja 40.000 cuando me pongo con el móvil, literal, 10 minutos de grabar, 20 de editar, media hora en total, y te coge 10 millones. Es que no hay color.
Suena muy bien. Qué bueno. Oye, vamos a seguir con esto. Esto me ha gustado, ¿eh? Porque es un tip que vamos a probar seguro que nosotros tres, los que nos quedan, y a ver cómo funciona. A nivel de consejos para dar a la gente que está dentro de las redes sociales, o sea, para alguien que está empezando, ¿qué consejos le daríais para empezar a generar contenido y para pensar en la idea? ¿Cómo le plantearíais algo para alguien que está en el mundo del emprendimiento?
A mí me gustaría empezar, si puedo, con que primero piensen en la persona que está ahí detrás de la pantalla, ¿no? En su avatar. ¿Quién va a consumir ese contenido? ¿Qué edad tiene? Porque que yo me ponga a hacer bailecitos de moda, a ver, que pues lo hago, ¿no? Porque me gusta, pero ya tengo una edad, o sea, no me voy a poder hacer twerking, ¿sabes?
Entonces, por poder.
Poder puedo, ¿eh? Que tampoco soy tan vieja, pero a ver.
Yo que lo fueras.
Pero... uno tiene que saber, ¿no?, quién está ahí al otro lado. Que si le apetece, igual, ¿eh? Yo hago un montón de bailecitos. Cuando empecé con TikTok, que ya luego lo paré, hacía bailecitos. Y yo recuerdo a mi cámara sintiendo una vergüenza ajena que se moría, porque decías que no entiendo por qué tienes que hacer estas cosas. Y yo, mira, me gusta. Así que primero todo piensa en quién hay detrás. Ya no solo la edad, sino qué contenidos van a consumir, ¿no? Si les interesa el emprendimiento, pues vale, habla solo de emprendimiento. Si les interesa las leyes, habla solo de leyes. O sea, es importante tener como un hilo conductor dentro de tu temática, ¿no? Que siempre sea la misma, que no saltes de uno a otro. Esto pasaba mucho en YouTube antes, que conocemos cuentas enormes de 1 millón de suscriptores, pero que un día te hablaban sobre cómo ser más simpático, cómo ligar más, cómo aprender inglés, cómo ser un buen emprendedor. Y al fin y al cabo, sí, tienes muchos suscriptores, pero ¿de qué te sirven? ¿Qué les vas a vender luego? ¿El curso de inglés? ¿El curso de emprendimiento? ¿Tus servicios como profesor de inglés? ¿Cómo ligar más? ¿Qué les vas a vender ahí, no? Es importante saber qué temática. Primero todo, yo creo que este es el primer punto. Saber quién tienes detrás, definir bien ese avatar para poder hacer un contenido que esté acorde con esa persona.
Sí. Y esa temática te tiene que encantar. Te tiene que encantar esa temática para que seas capaz de ser constante, es eso. Es que yo, es lo que digo, y Fran igual, y tú igual, llevamos años ya, todas las semanas, pensando en vídeos sobre ese tema. Por ejemplo, a mí me encantaba el fitness, pero me daría una pereza ponerme a subir vídeos de fitness increíble, porque ya no me gusta como antes. Y veo a la gente que sigue haciendo vídeos de fitness y digo, ¡guau, qué pereza, tío! Pero claro, a ellos les encanta, entonces son capaces de seguir años y años con eso. Yo no, igual que el surf, me encanta el surf, pero no me vería haciendo contenido de surf. Sin embargo, mi hilo conductual es el derecho, y el derecho me encanta, pero bueno, el derecho también es que me permite muchas ramificaciones. Entonces, sin irme demasiado del hilo, puedo hacer también vídeos sobre consejos de estudio para la carrera, cuando me apetece más, sobre finanzas, porque al final está bastante conectado, y lo bueno de ahí ya es que ya salto a blockchain, criptos. Entonces, la clave es esa, que te mole el hilo y que siempre estés dispuesto a estar actualizado sobre él, que te encante, que profundices y que le des bien de carne.
O sea, la pregunta, perdona, Rubén, es que se me ha olvidado. La pregunta era, ¿cómo hacemos para sacar contenido, no?
Los trucos para la gente que va a empezar en el emprendimiento, la gente que está emprendiendo, ¿qué consejos le dais para empezar en las redes o mantenerse en las redes?
Vale, sí, además de lo que han dicho los dos, que eso es evidente, que evidentemente si no te gusta lo que haces, es cuestión de tiempo, te vas a casar tú, el primero tú. O sea, y además se nota, cuando alguien lo vive y realmente le apasiona lo que hace, se nota. De manera subliminal, pero se nota.
Sí, sí.
Y yo, hay una estrategia que me gusta mucho, que no la aplico, pero bueno, o sea, al final ya sabes cómo va esto, truco, o sea, consejos doy que para mí no tengo, ¿sabes? O sea que, y es la de trazar una matriz donde puedas poner, digamos, la temática del vídeo y los formatos del vídeo. Es decir, saco una temática que sea, no sé, por un ejemplo, es que no se me ocurre nada, un tip de ventas. Y luego ese tip de ventas le encuentro 3 formas distintas de plantear el concepto. Saco otro 3, saco otro 3 y al final del mismo concepto sacas 3 vídeos. Luego había otra muy buena también, que era buscabas problemas y le encontrabas 10 soluciones posibles. No 10 soluciones, sino 10 formas de plantear una solución. 10 formatos distintos. Y son 2 truquillos para, si no sabes cómo empezar o por dónde empezar, pues con que plantees un problema y le encuentres una solución y lo plantees desde distintos puntos de vista, debería ser suficiente. Y sobre todo lo más importante, que es eso, que te guste. Si no te gusta, mal vamos.
Y cosas más directas y más rápidas ya, yo voy a decir también, haz vídeo, no escrito, ni fotos, o sea, yo me voy más al vídeo, sobre todo aprovecha en Instagram, haz Reels, aprovecha lo que es la novedad en la plataforma y la plataforma está potenciando. O sea, ahora mismo, ¿qué es lo que la plataforma está potenciando a saco que triunfa siempre? Reels, y dentro de Reels, vete a Reels compartidos. Yo siempre que puedo me estoy haciendo Reels compartidos ya. Además eso, otro tip más, aprovecha las sinergias entre compañeros. Ahora mismo, a mí me está poniendo todo el rato, no sé quién ha comenzado a seguirte, O sea, nos estamos ayudando entre nosotros, a la vez que lo pasamos genial, y luego salimos de aquí, me hago un vídeo con Fran, me hago un vídeo con Judith o contigo, y también las comunidades se juntan. Son formas de ir busteando tu cuenta. Y en línea con eso también, además de aprovechar lo que está viral en la plataforma, también utiliza, si vas a ponerle música de fondo, música que esté viral también en ese momento, hashtags que la estén rompiendo también en ese momento, vete todo el rato dentro de lo que sea posible a la actualidad y a la tendencia.
Yo creo que la forma más rápida, estoy pensando con Lautips, yo le conocí en una discoteca con un enfermero salvando la vida a una persona.
Es verdad.
Sí, señor. O sea, no le conocía de nada y de repente los encontré grabando TikTok y dije, ¿yo qué están haciendo? Y pasó una cosa, que estuvimos juntos todo el día y empezasteis a grabar vídeos en colaboración y lo petaba. O sea, eso que decís, ¿no? De juntar dos canales, etiquetar a los dos y se publica para las dos audiencias. Es que esto es muy potente.
Sí, aquí, sí. Y acá, un detalle solo. Y además, aunque digas la cosa más fácil, porque si yo mismo hago un vídeo y digo una frase, no va tan bien. Pero si digo la misma frase y estamos juntos, dos personas así medio conocidas, ya va mucho mejor, porque a la gente le hace gracia que nos juntemos.
Sí. O sea, aparecer en cámara, que eso mola mucho, el juntarnos mucha gente de redes sociales. Pero luego mola mucho el hacerlo en diferido, o sea, que puedas hacer una llamada, oye, te llamo y me contestas a esa pregunta. Esas colaboraciones es lo que más funciona desde mi punto de vista, desde la experiencia que yo tengo. En Instagram está claro que estos directos son lo que más hace crecer la audiencia, porque si no, no nos vale más que para consolidar, como dice Fran, estas redes sociales para dejar a la gente aquí y darles de comer, pero donde se capta es en colaboraciones y en TikTok. Eso como estrategia es buena, ¿verdad, chicos?
La que acabo de decir, dices.
Sí.
Sí, sí. Yo, de hecho, la dije en el trocito, una pregunta, no me acuerdo cuál fue. A alguien se la respondí en el evento, que era eso, que desde mi punto de vista, TikTok es para alcance, Instagram para loyalty, fidelizar, y Twitch y YouTube para monetizar. Entonces, ya depende de la estrategia que quieras seguir. Que no tengo un producto, o sea, que tengo un producto o servicio, pues a lo mejor YouTube o Twitch no te hacen falta. Con tener TikTok e Instagram es suficiente. Que es mejor tenerlo, evidentemente, sí. Pero que yo soy mi propio producto como marca personal, entonces sí te hace falta a lo mejor YouTube o Twitch para vivir de ello. Que no lo tienes con tener Instagram para fidelizar y vender y TikTok para tener alcance, pero sí, yo diría eso. TikTok alcance, Instagram fidelizar, YouTube y Twitch monetizar.
A mí me gustaría, si dale, puedo, dale, dale. Sí, que YouTube para mí sí que da alcance porque al final es un buscador, ¿no? Y esa es más a largo plazo. Y al final
orgánico,
es un
activo
que muere. Tú cuelgas un vídeo en TikTok y es verdad que da como un boom y luego hay algunas veces que está así como que no y luego de repente pega un pelotazo y vuelve a bajar. En cambio, tú lo que subes en YouTube se queda y es como un activo. Bueno, vosotros que sabéis también de finanzas, es un activo en el cual tú inviertes y luego a largo plazo va recuperando, va recuperando, va recuperando. Yo tengo vídeos de hace 2 años que de repente ahora empiezan a repuntar, ¿no? Así que para mí es una buena estrategia, sobre todo si miramos a largo plazo. ¿Por qué? Porque TikTok, aunque va muy bien ahora, no nos confiemos que, igual que las Instagramers que empezaron a subir fotos, porque cuando el feed era orgánico, cronológico, y ellas subían mucho, y no había nadie, cuando había menos creadores que consumidores, todo se hacía viral. Ahora en TikTok, no es que haya menos creadores que consumidores, porque de unido, o sea, hay mucho creador también. Pero es totalmente así. O sea, ahora se puede hacer viral en TikTok. No sabemos el año que viene si va a ser así. Lo que sí que sé es que YouTube, yo es que a mí me gusta mucho YouTube. YouTube, en cambio, vas mucho más lento. Evidentemente, no es la oportunidad que hay en TikTok y en eso estamos de acuerdo. Pero, o sea, para nada, si quieres crecer rápido, TikTok. Pero sí que te da como una estabilidad a largo plazo, ¿no? Así que no restemos tampoco importancia a YouTube, que, bueno, es que le amo porque a mí me ha ayudado a crecer mucho, ¿no?
Pero yo lo veo como si TikTok fuese un bazooka y YouTube un francotirador.
Sí.
O sea, en TikTok vas a... Que luego realmente, del millón, realmente, los que le interesa son 10.000, porque no son más. Sí. Y en YouTube, como es búsqueda orgánica, es un buscador, ahí sí que va, vamos, ahí... Como tengas la suerte que se te posicione un contenido en el que luego vendes algo en la descripción o en el propio vídeo, y justo aporte valor y no sé qué, vamos. Ahí tienes un activo para años. Ventas orgánicas.
Es que eso es muy importante. Hay dos cosas que me gustaría mencionar aquí. Desde la experiencia es la parte de que a veces vemos las redes sociales como ser el top one, ¿no? Como sois vosotros en vuestras redes sociales, y luego que también las redes sociales son un escaparate. A veces lo que nos interesa es tener un buen contenido puesto ahí, actualizado, para que alguien entre, lo vea y diga, ostras, esto es lo que yo quiero comprar. Como un catálogo de lo que eres y de lo que cómo comunicas, por ejemplo, para las conferencias y ese tipo de cosas, creo que es muy potente. Y luego lo que ha dicho Judith me parece interesante también, porque incluso un podcast es un buscador. Ahí sí que yo lo estoy haciendo bastante bien. Es decir, generas un contenido con unas palabras clave, con un invitado, con una temática, y cuando la gente lo busca, apareces tú, o el invitado o la persona, ¿no? Entonces, todo el contenido bien etiquetado, obviamente, yo creo que, a ver qué opináis vosotros, a veces es más barato esta inversión que hacemos de tiempo y de dinero en generar contenido que la propia publicidad, que casi casi es inviable. Yo ya estoy hasta descartando casi el hacer la publicidad de pago porque es muy, muy difícil competir. ¿Cómo lo veis esto, chicos?
Andrés, nosotros hemos pasado... Tú antes no.
Vale, venga. Digo yo, habla tú, venga, Judith, que ya la tenías. Y así
digo, como antes no has hablado, digo pues...
Sí, ¿sabes? Sí, sí. Dale,
voy rápido. Nosotros hemos llevamos mucho tiempo, claro, en redes y sobre todo invirtiendo en publicidad. Y hemos pasado de invertir más de 2.000 euros al día en publicidad a ahora, valorar la opción de que yo dedique más tiempo a hacer TikTok y hacer Reels, que lo vengo viendo desde que empecé también en 2020, que ya empecé a hacer TikToks y luego lo paré porque se te come el día a día. Al final tenemos tantos clientes, tanto trabajo que se te come. Pero bueno, hay que darle prioridad, porque sí que es verdad que coste-beneficio, hostia, pues si le tengo que dedicar una hora al día o media hora al día, con ese crecimiento tan rápido, pues lo voy a dedicar. Y ahora pues es la estrategia que vamos a desarrollar desde el próximo mes, porque, hostia, imagínate, 2.000 al día y no te piensas que conseguíamos tantos leads, pues sabiendo que hay una oportunidad de hacerlo gratis, pues allá vamos.
Claro, yo... Andrés,
antes de que digáis, gracias Judith, porque es que hay dos cosas que nos falta un poco en el emprendimiento, que es hablar de dinero y decir la verdad. Y a veces no van de la mano, hay veces que dicen, no, yo gano mucho dinero tal, pero hay que decirlo, o sea, 2.000 pavos y a veces pues el mercado está difícil y no pasa nada. Yo creo que eso es lo que tenemos que lanzar como nuestra responsabilidad de cara al público, de la gente que nos ve. No vender que todo el mundo va a triunfar en el emprendimiento, que todo es bonito, que todo el mundo llega, porque a veces no. Hay que decir la realidad y eso es interesante. Así que muchas gracias por tu sinceridad. Y hablar de números, que no estamos acostumbrados a hablar de dinero.
Sí, que se factura mucho, pero también hay muchos gastos, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
que una empresa tiene empleados y hay estructura y que hay que mantenerlo. Entonces, bueno, que se ven muchos Ferraris por ahí, mucha gente haciendo negocios con Ferraris y el Ferrari es alquilado, que no es suyo.
Claro. Mira, yo, por ejemplo, soy todo lo contrario a ti en ese sentido, porque nunca metí un euro en publicidad y de hecho no tengo ni idea de cómo va el tema de la publicidad. Y es algo que de hecho me gustaría aprender porque estoy dispuesto, por supuesto, a hacerlo. Y me puede venir bien de cara a determinados vídeos, determinados servicios que yo ofrezco. Pero sí que le tengo un miedo a la publicidad y es el hecho de cómo le salta tu vídeo a alguien que... A ver, se supone que la publicidad está segmentada y le está saltando a alguien que mínimamente le importe. Pero yo veo mucho hate hacia la publicidad y ya lo noto cuando yo hago publicidad con marcas, pero si encima es publicidad pagada y yo mismo, algunas marcas han hecho publicidad mía, o sea, yo he salido para la marca y le he saltado a gente y es como que, este tío no lo conozco, ya me quiere vender algo, como que quema mucho la imagen y no sé, es como que le duele mucho a la gente y ese es el miedo que le tengo yo un poco a la publicidad.
Pero tú no tienes haters en TikTok, porque a mí me han puesto a caldo. Yo hacía vídeos de por qué la gente no se cree que facturo millones. ¡Buah! Y yo lo hacía expresamente, porque sé que ahí, claro, evidentemente, vídeo viral. Mucho hate, claro, pero gracias, haters, que me estáis ayudando a crecer. ¿Sabes? Cuanto más comentarios, mejor.
Por supuesto. Además, es imposible tener un vídeo viral sin haters. O sea, es totalmente imposible, porque siempre sale el listo, pues que dice que es mentira o lo que sea. Pero... quiero decir, es como que la publicidad yo creo que maximiza a los haters, porque sí, porque, por ejemplo, yo subo un vídeo a Instagram y bueno, pues de las 500.000 visitas que tenga, al menos 300.000 son de mis seguidores, gente que me conoce y tal. La publicidad no, me salta directamente a X personas que no tienen ni idea de quién soy y ya les estoy vendiendo algo. Y hoy en día es como que cogió... que a mí no me mola nada eso, porque, o sea, a mí me gusta que me vendan cosas y son cosas que están bien. Pero es como que hay un poco todo el tema del vendehumos, sobre todo si vendes cursos, cosas así. Parece que todo lo que vendes es humo. O sea, ahora ya dicen vendehumo de prácticamente cualquier cosa. Y es un cariz que a mí no me está gustando mucho.
Yo creo que hay una diferencia, Andrés, que es que tú estás planteando la publicidad como publicitarte a ti para ofertar tus servicios. Y Judith, sin embargo, es una entidad, es una empresa. Entonces, a lo mejor tú sí te ves más limitado, pero Judith sí que puede hacer publicidad de un vídeo en el que no salga ella y salga un storytelling de su formación o lo que sea. Entonces, ahí el cuento cambia bastante. Por eso tiene, desde mi punto de vista, más sentido en el caso de Judith, hacer la publicidad. Pero en tu caso sí que es verdad que a lo mejor es un poquito, bueno, cavarte tu propia tumba, si lo haces justo tú para ti.
Así lo veo. Es verdad, chicos, que yo tengo mi marca personal para hacer anuncios y es verdad que hay esa caza de brujas, sobre todo en España ahora, no sé qué ha pasado, que bueno, sí que sé qué ha pasado, que han salido unos cuantos youtubers que viven de esto, de hacer esa caza de brujas a todo el mundo que tiene una marca personal. Básicamente es eso, tienes una marca personal y ya está, y van a ir a por ti. No les importa una mierda si Coca-Cola es veneno y toda la pasta que se gasta Coca-Cola en envenenar a la gente, no les importa el tabaco que la gente fume y que eso es veneno, todo esto les da igual. Pero tú haces anuncios y resulta que, exacto, que eres una estafadora, que eres vendehumos, que eres todo esto, que a ellos ya les va bien porque al final es lo que les da de comer. O sea que les entiendo. Al fin y al cabo, ellos están haciendo lo mismo que nosotros en las redes sociales, que es vender su pitch, que es esto es malo, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, bien por ellos. Si
encima, yo creo, Judith, que en tu caso, tu función como emprendedora es doblemente importante, porque es una pregunta que casi siempre hago cuando hablo con emprendedoras, que es lo difícil que es desde el punto de vista de, bueno, la sociedad actual en España y tal, emprender siendo mujeres. Para mí, desde mi punto de vista, es infinitamente más complejo que siendo hombre. Porque, por desgracia, quizás, yo te lo hablo desde el punto de vista de que antes no era igual de tolerante a el contenido que pudiese hacer una mujer como ahora. Es decir, antes se perdía que asocias a, no, si es experto, experto, tiene que ser hombre. Y es subliminal. Y yo creo que es algo por lo que todos pasamos. Y luego te juntas con mujeres y te das cuenta que te meten el dedo por el culo y te dan vueltas como una peonza. O sea, hacen contigo lo que quieren. Que lo mejor que puedes hacer es callarte y escuchar. Y entonces yo creo que la labor de ser emprendedora, además de todo el hate que tenga, tú piensas que es doblemente, por lo menos en mi punto de vista, es doblemente importante. Por la labor que tiene a nivel social de decir, chicas, esto es una oportunidad que existe y se puede hacer y puedes emprender tu propio negocio y no hay ningún problema. Bueno, esto ya nos puede ayudar, Andrés, pero yo creo que a nivel legislativo, a nivel fiscal, no hay absolutamente ninguna diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres.
No.
O sea, puede emprender exactamente igual una mujer. Y el papel de decir, oye, chicas, esto existe, yo puedo ser vuestra referente, porque al final yo creo que también es por la falta de referentes. No hay mujeres emprendedoras. O sea, yo siempre tuve claro que, por lo menos que yo conozca, Judith Catalá es la emprendedora a nivel español más potente. No sé si habrá algún caso por ahí, pero... Y ese papel de decir, chicas, esto existe, o sea, es doblemente importante. O sea, a pesar del hate, yo lo tiraría por el otro sitio, el otro lado, de decir, me tiran hate, pero es que lo que estoy haciendo tiene un valor increíble.
Yo quiero haceros una pregunta a los tres, porque además las mujeres no solo tenemos hater, el mismo que tenéis vosotros, sino un tipo de hate que es todavía peor. Nosotros tenemos un botón de WhatsApp en la empresa. ¿Vosotros habéis recibido alguna vez vídeos de masturbaciones? ¿Os han enviado alguna vez a vuestro móvil vídeos de masturbaciones? Durante un tiempo nosotros, a mí me enviaban prácticamente todos los días algún vídeo de masturbación, alguna carta de amor tipo te quiero follar y hablando claro. O sea, siempre había contenido sexual. O sea, la gente no me valoraba por quién soy o por lo que puedo aportarles,
claro,
sino que me enviaban este tipo de contenido. O sea, que además del hater normal, tenemos que aguantar estas guarradas de tíos que no tienen otra cosa que hacer que enviarnos pajas mañaneras, ¿sabes?
Pero eso, yo he hablado con varias personas también que tienen mucha audiencia en las redes sociales y pasa lo mismo. O sea, fotos de lo que no vamos a nombrar, ¿no?
Sí.
Pues se nos censuran. Pero realmente es algo que es la pena, es lo que está diciendo Fran. Ahí, a nivel cultural, la mujer está más castigada porque se le pide más. Está más oprimida, tiene que ser de una manera concreta, tiene que hacer unas cosas de manera concreta, y luego está la sexualidad, que está siempre expuesta a que se le vea como un objeto en ese sentido. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Fran en cuanto a que pensar en emprendimiento en España y mujeres eres tú. Y luego sí que es verdad también que a lo mejor por eso el fenómeno, yo al principio no lo entendía, emprendedoras que ayudan a emprendedoras. O sea, yo ayudo a mujeres a lo que sea, ¿no? Entonces hay mucha gente que se ha metido, yo creo que por esto mismo, por lo que atrae y por la exposición. Y es una pena porque, por un lado sí que es como más nicho, pero por otro lado se cierra a otros hombres que a lo mejor pueden tener el servicio a esa persona. Es una pena y es cultural, es una cosa que deberíamos cambiar de alguna manera.
Es lo que he dicho antes, yo creo que tiendes a, como hay tantos referentes masculinos de emprendimiento, pues tiene cientos cuando abren las redes, es mucho más fácil asociarlo. Por eso he dicho lo de que creo que es más importante, porque al final es como eso, lo que he dicho. Oye, chicos, estoy aquí, chicas, y esto se puede hacer. Y no está hablando alguien que está empezando, o sea que eres más que muchos hombres, no pasa nada por decirlo. Eres infinitamente superior en muchos aspectos a muchos hombres, a nivel de facturación, a nivel de muchas cosas. Entonces, es un ejemplo perfecto para plantear o poner delante a las chavalillas jóvenes y que decirles, chicas, este camino se puede hacer. Si yo lo he hecho, puede cualquiera. Por eso creo que es tan importante.
Y luego hay una movida muy grande con todo esto porque es la parte de exposición. Porque, claro, tú ya... es que parece que es muy fácil. Los cuatro lo hemos vivido. Cuando tú te pones delante de una pantalla y empiezas a hablar, ya estás exponiendo tu vida personal, tu vida profesional y ya estás objeto... De hecho, aquí muchos comentarios de muy, muy potentes, pero ahí había alguno que se escapa, alguno que dice, no, porque tú no sé qué. Esas tonterías, ¿no? Entonces hay gente que por miedo a este tipo de exposición se limita en su emprendimiento. Es decir, me da miedo hablar en público, me da miedo grabarme en un vídeo por lo que puedan decir de mí. Y es una pena y tiene totalmente razón Fran en cuanto a que yo creo que las mujeres, incluso con esa carga, pueden tener más limitaciones, ¿verdad? Si se sienten atacadas, suben dos vídeos y empiezas a recibir esos mensajes, dirás, yo no quiero estar aquí y acabo de empezar. O sea, que eso, fíjate, no lo he pensado, me parece interesante comentarlo.
Sí. A ver, eso tienes que... Es cierto que a las mujeres les puede pasar más. Por ejemplo, yo tengo mi mejor amigo, es Mister España. Quedó de segundo en Mister España un par de años, es modelo, no sé qué. Vale, a él también le pasa mucho. ¿Qué pasa? Que él sí que es modelo y es como que en gente que hace contenido de modelo y tal puede ser más normal. O sea, nunca es normal que te manden esa mierda, pero puede ser más normal. ¿Qué pasa? Que a las mujeres puede pasar más en cualquier tipo de vídeo. O sea, hablen de lo que hablen. Pero una cosa buena de las redes sociales, no nos vamos a este tipo de contenido vasto, por supuesto, que nadie lo tiene que soportar, pero una cosa buena de las redes sociales y de la que yo aprendí muchísimo, y todos vais a estar de acuerdo, es cómo aprendes a lidiar con los haters y que cada vez te importe menos todas esas historias. Porque es que si no, no arrancas. O sea, si te va a frenar que te digan que eres feo, gordo, calvo, todas esas cosas, es que es imposible. O sea, al final, a mí me han dicho de todo también en los vídeos. A todos nos han dicho de todos. Por supuesto, hay gente que igual lo tiene más difícil, que igual le afecta más, que encima viene ya de haber tenido complejos en el pasado. Yo soy un tío que tiene muchísima autoestima, muchísima confianza, entonces no me afecta especialmente nada de lo que me digan. Pero por supuesto entiendo que haya gente a la que le pueda afectar más. Pero, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno, entre comillas, y cómo veo yo las cosas. Porque yo siempre veo las cosas desde el punto de vista de qué puedo hacer yo por mi parte como persona que puede ser atacada. Pues yo lo veo como, mira, aprende a que te dé igual todo eso. Al final esas críticas destructivas no valen para nada y sigue para adelante, y yo gracias a eso ahora en mi día a día es que ya no me importa nada de lo que me digan. O sea, es muy difícil. Ya antes era bastante complicado hacerme daño, pero es que ahora cada vez más, sinceramente. Te curten a un nivel de locos.
Qué bueno.
Yo creo que la clave está en pensar que el que te critica siempre va por detrás tuya. Siempre. Nunca por delante. Porque si realmente fuese por delante no te criticaría, porque sabe por lo que estás pasando, sabe lo que estás haciendo. Entonces el que te critica siempre va por detrás tuya.
Bueno. A mí me gustaría añadir, ya que hablamos de críticas, dar un consejo a la gente que nos está escuchando, que tú vas a llegar tan lejos como tú quieras llegar, dependiendo de cuánto estés dispuesto a sentir. Y a sentir no solo lo malo, también lo bueno. Porque nos da tanto miedo la exposición y lo que nos puedan decir, como un posible fracaso que venga, porque van a venir, y os lo digo yo que llevo 12 años, y que no todos los años son buenos, y no todos los meses son buenos, y bienvenidos los meses que no son buenos porque te hacen mover el puto culo para conseguir que el mes siguiente vaya mejor. Entonces, y luego el éxito también. Nos da tanto miedo tener éxito porque una vez estás aquí, luego ya sientes una responsabilidad de seguir subiendo y no bajar. Entonces, tu miedo a sentir lo bueno, a sentir lo malo, a sentir las críticas, a sentir todo eso, es tu peor enemigo. Es lo que te está frenando a la hora de alcanzar cosas que te propones. Así que todo el mundo que nos está escuchando, por favor, quitaros el miedo a sentir, que somos humanos y es normal sentir emociones, sentir pena, sentir tristeza, rabia, alegría, que somos humanos, no somos máquinas. Así que cuanto más sintáis, más lejos vais a llegar.
Qué buena, ¿eh?
Qué buena. Esto nos vale para un TikTok.
Recorta los derechos.
Recorta el clip.
Lo dejo copiar, lo dejo copiar.
Perfecto, ya salimos nosotros hablando uno con el otro.
Hacemos una colaboración de estas. Vale, para ir cerrando, chicos, porque yo me quedaría otra hora más hablando con vosotros, es súper interesante, han salido tips muy potentes, ya os lo digo. Vamos a hablar de dos cosas, ¿vale? La primera que quería comentar con vosotros es cuál es, primero, el tip más importante que daríais a alguien a nivel de técnico, ¿vale? A nivel, como estamos hablando de tendencias y de redes sociales, estamos hablando mucho de TikTok, un poquito de Instagram, pasamos de Facebook, ha habido gente que en el comentario comentaba algo de qué opinamos de Facebook o de Meta, a nivel de todas las redes sociales que hay, de todas las estrategias que vosotros conocéis, si le dices a una persona, haz esto, para empezar en redes sociales, ¿cuál sería? Empezamos otra vez por orden. Judith.
Yo les diría, y ahí en Casa del Herrero cuchara de palo, pero estamos ahí en ello, TikTok es la única estrategia que ahora puedes llegar a hacer vídeos virales. Es el único sitio donde realmente puedes tener un vídeo viral. Así que si van a empezar por algo, que sea por TikTok.
Mira por el viral, ¿vale? Sí. Fran.
Vale, yo diría que la he dado alguna vez y yo creo que además es el único tip que existe. Y me has preguntado para todas las redes, porque si me hubieses preguntado para alguna concreta, pero yo creo a nivel general, a nivel multicanal, ¿qué consejo daría? Sin duda daría, bueno, diría una frase. Yo soy muy de frases, ya lo saben, me encantan las frases. y diría, tu compromiso con el proceso determinará tu progreso. Y es una real, es una verdad como un templo. Es decir, comprométete con un proceso que puedas cumplir. No te pongas una cadencia de 3 vídeos diarios si no lo vas a hacer. Pero sí ponte una de 1 vídeo cada 2 días, pero cúmplela todos los días. Si realmente haces eso, mira, o sea, a excepción de que seas malo y no hayas nacido para esto, que son muy pocos casos realmente, pero el trabajo siempre superará al talento cuando el talento piense que es demasiado bueno para trabajar. Entonces siempre, yo diría que es eso, es comprometerte con el proceso, trabajar, y es seguro que acabará saliendo. Y busca una cadencia que puedas hacer. O sea, pues te vas a acabar frustrando si te pones 3 vídeos al día y luego dices, joder, hoy solo me ha dado tiempo a 1. Sé realista, no tienes tiempo para hacer 3. Entonces, di, vale, voy a subir 1 al día, pero todos los días, y no voy a fallar. Y ahí está, yo creo, la clave del crecimiento.
Totalmente. Yo, pues, sin duda también, empieza por TikTok. Y te diría más, incluso aunque quieras crecer en Instagram, empieza por TikTok y te adquieren los seguidores del TikTok al Instagram. Y te va a ir mucho mejor que empezando en Instagram directamente. Dejas una píldora al final del vídeo para que vengan a ver la versión larga a Instagram o porque lo vas a contar en las stories o lo que sea. A mí esa estrategia me va genial. Y bueno, como dijiste a nivel técnico también, pues igual diría, cómprate un móvil decente. Al menos que no sea una mierda, porque yo empecé... ese es el único aparato que necesitas, al menos al principio, a medio plazo. Y yo empecé con un Huawei horrible, que me había costado 100 euros, porque claro, como yo ni tenía redes sociales ni nada, y pasaba de todo eso, y las fotos y tal me daban igual, yo no soy de los que sacaban fotos en sitios bonitos y tal, tenía un móvil horrible, y empecé con él, y claro, me daba el triple de trabajo, porque subía el vídeo, ya estaba subiéndose, se fastidiaba todo, se me petaba el móvil, no tenía capacidad, no le cabía nada, tenía 4 vídeos y de repente hacía un vídeo chulísimo, y no se terminaba de subir, y estuve con ese vídeo, con ese móvil 5 meses, o sea, esto fue lo más increíble de todo, yo subiendo vídeos a diario, y el trabajo que me comí, la poca calidad además que se veía en mi imagen, lo mal que se escuchaba. Encima pasó una cosa por el medio, me estaba yendo muy bien en TikTok, con ese móvil, pese a todos esos problemas, y empecé a transferir los seguidores al Instagram. Y en Instagram justo fue cuando empezaron a ver Reels, yo fui de los primeros en subir Reels. Estuve súper al loro y en cuanto salió Reels yo dije, guau, yo tengo que empezar aquí. Y mi móvil era tan mierda que no era capaz de subir Reels. O sea, lo subía y se quedaba el móvil colgado. Pero, o sea, se quedaba el vídeo colgado. Decía la primera palabra, estamos en estado de alarma, y me quedaba así. ¿Pero qué pasa? Y esto lo digo en línea también con lo de aprovecha la tendencia. Aún así, como era Reels y no había casi nadie subiendo Reels, crecía 5.000, 6.000 seguidores cada vídeo que subía. Y ni se veía el vídeo. O sea, subía el vídeo, se quedaba totalmente petado, lagueado, yo así, que ni se veía lo que decía. Y subía 5.000 seguidores, el vídeo se iba a 400.000 visitas, era una locura. Y estuvo así un par de semanas, hasta que luego ya empezó a subir Reels todo el mundo. Ya dije, ah, yo paso de este móvil, me pillé el que tengo ahora, que es un iPhone 11, y la verdad estoy encantado. Habrá móviles buenos también sin que sean iPhone. Yo, sin embargo, bueno, esto no es publicidad Apple, porque yo creo que...
Ningún
influencer, pero... yo creo que las redes sociales están bastante optimizadas para iPhone y sinceramente lo noto. Igual grabas un vídeo con una cámara de un iPhone y de un Samsung de la leche.
El mejor Samsung y no hay color.
Claro, y en el momento de grabarlo se puede ver mejor en el Samsung, pero en el momento de subirlo a la red social se ve mucho mejor cuando lo subes desde el iPhone. Igual alguien a nivel técnico me puede corregir esto, pero vamos, yo es lo que he notado.
A nivel técnico, ¿sabes por qué es? Cuando desarrollas una aplicación hay que hacerla 2 veces, para Android y para iOS. Uh-huh. Al hacerla para iOS, como son tan pocos dispositivos y que además tienes la certeza de que son dispositivos potentes, puedes subirle todo al máximo, lo máximo que tire el móvil. Sin embargo, en Android lo estás haciendo en un mismo sistema operativo para cientos de teléfonos distintos. Claro, si pones las capacidades al máximo, el que se compre uno de 100 euros no puede subir historias, ¿o qué? Entonces tienen que hacerlo más, y es por eso. Por eso que se nota un montón. Cuando está grabado con iPhone, yo lo noto muchísimo. O sea, hay gente que tiene un buen teléfono, que es Android, un buen teléfono, y luego grabas uno con un iPhone, ya no te voy a decir el 11, un iPhone X, el 10, y ahí no hay color, vamos, 100 veces mejor. O sea, que si quieres, es buen tip, ¿eh? Si quieres vivir de esto, no te queda otra.
La mejor inversión en el teléfono, además, es el ordenador también, porque la edición y todo se hace desde ahí. Si el procesador es bueno, no hace falta exportar nada.
Claro, y vas a estar muchísimo más cómodo. También que tenga muchos gigas. Yo, el mío es de 128 y ojalá fuera de 256. O sea, ahora voy a hacer el cambio también, le voy a meter más. O sea, que estés cómodo, tío, que ya hay bastantes problemas en la vida y en el curro y a la hora de subir el vídeo, como para que encima tengas un aparato que va peor. O sea, si te lo puedes permitir o en cuanto te lo puedas permitir, yo es eso, en cuanto me empezó a ir bien, porque antes eso, subía los vídeos de risas y tal, pero en cuanto dije, vale, tal, esta va a ser mi primera inversión y mira que yo siempre pasé de iPhone, pasé de todo eso, pero dije, vale la pena y sin duda mereció la pena 100%.
El tiempo es dinero.
¿El qué? Perdona, Judith.
El tiempo es dinero, al final claro, todo sí. Ese tiempo que tú estás perdiendo, seguro que lo recuperas comprando un buen teléfono.
Justo. Y que no habla cualquiera, que ya aprovecho y lo digo, que Andrés, enhorabuena, que te han dado el premio a mejor TikToker de educación, ¿no? De 2020.
¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, 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 la verdad muy contento el año pasado. No pude ir a recogerlo, fue una pena porque...
Uy, ahí te llamo.
Ya está.
¿Me oís? Se me colgó sí. Que justo me estaba llamando mi madre para felicitarme también, supongo. pero sí, eso, que muy contento, que estaba acatarrado y no pude ir, pero ojalá haber estado, porque además era buena época también para conocer a todo el mundo, que estaba todo el mundo ahí reunido. Pero muy guay, sí.
Estoy muy guapo porque en el mensaje que grabaste en pantalla dijiste aprovecho para check azul. ¿Ha colado o no ha colado?
Lo del verificado, dices. Sí, dije yo al final dije, bueno, y a ver si ahora que me dices este premio me dais el verificado. Y no me lo dieron. No hay manera, ¿eh? Ni en TikTok ni en esto, tío. Mira que lo llevo intentando, pero no hay manera. Se supone que es por apariciones. Bueno, otro team más. El verificado no te lo dan por número de seguidores, al menos en TikTok e Instagram. Te lo dan por apariciones en prensa. Y yo he salido bastante en la prensa, la verdad, sobre todo últimamente y también a raíz del premio y tal. Pero no me lo dan aún así. O sea, si alguien sabe qué hay que hacer para que te lo den, por favor, que lo diga.
Escríbeles.
Les escribí, tío, mil veces y nada. No depende de ese departamento. Largas.
Al final es una persona la que está detrás. Luego, otra cosa que os quiero preguntar, ¿vosotros creéis que esto puede ser una burbuja? Porque hemos vivido el tema de Clubhouse, ¿no? Ha sido como mega viral, todo el mundo comprándose teléfonos para meterse en la plataforma de Apple para entrar en Clubhouse. Han hecho una comunidad gigante y de repente luego se desinfla y ¿quién se acuerda de Clubhouse? ¿Creéis que con TikTok y con todo esto puede pasar lo mismo? Y luego dar un tip, que yo creo que estaréis de acuerdo. El tema de generar nuestra propia base de datos a nivel de correo, pero también ahora mismo con, por ejemplo, con Telegram, que es incluso más potente. Estamos hartos de los emails, pero, ostras, un grupo de Telegram bien llevado puede ser un activo potente. ¿Cómo lo veis?
¿Judith?
Sí. Bueno, lo de llevar la base de datos totalmente. Nosotros cuando hacemos lanzamientos, lo que más leads nos da sigue siendo el email marketing, que te llevan años. Yo llevo 5 años escuchando, el email marketing está muerto. Sí, muerto
los cojones. ¿Y
qué funciona? Me funciona un tiro. Tú dices cosas en redes sociales y sí, pues llegan a mucha gente, pero lo que es el porcentaje de clic claro. A LinkedIn y tal claro. Es bajo. En cambio, con las newsletters es mucho más alto. Es verdad que hablo de mi sector, que al final son personas que utilizan mucho el mail por edad y por tipología, ¿no? O sea, que yo bueno, siempre...
Y que llevan muchos años también, Judith. Que es que, claro, ya que tendrás una base increíble, ¿sabes?
Sí, no la uso toda porque solo uso los que tienen engagement en los últimos 30 días claro. Para no saturarles, porque si no, al final, los servidores de correo te acaban baneando y nos ha pasado más de una vez. Ya no quiero volver a pasar. Y lo de la burbuja, evidentemente, todas las redes sociales van evolucionando. No sabemos lo que va a venir. Seguro que vendrá otra. ¿Quién nos iba a decir hace, yo qué sé, a mí me iban a decir hace 3 años, 4 años, que iba acabando, yo qué sé, haciendo vídeos súper cortos cuando yo era de enrollarme un montón en vídeos de YouTube y sigo teniendo problemas? Cada vez que hago una historia digo, madre mía, tengo aquí como no sé cuántos cortes para contar algo que podría haber contado en 20 segundos, ¿no? O sea que todo va evolucionando y vosotros que estáis también muy metidos en temas de blockchain y tal, pues el metaverso, todos estos temas que vienen, que ya están aquí, vete a saber dónde acabaremos. O sea que aprovechen ahora, que es ahora. Que aprovechen ese hype y ese momentum y que saquen todo el partido que puedan, porque quizá de aquí a un año es otra cosa.
Yo creo que es no creo que sea una burbuja, o sea, yo creo que ha venido para quedarse el formato vertical vídeo corto. Como ha dicho Andrés antes, efectivamente vídeo, o sea, yo veo una foto y la paso, yo ya no veo fotos. No recuerdo, si tú me dices una foto que vi que me impactó y no recuerdo la última, sin embargo vídeos podría decirte 30. Y luego el formato vertical también. Entonces, como TikTok ha sido la primera plataforma en poner vídeos de formato corto verticales, pues evidentemente el que pega primero pega más fuerte. Pero como ha dicho Judith también, pues no se sabe si dentro de 2 años saldrá otra. Lo que sí que creo que al final es lo que también ha dicho Judith, que es aprovechar lo que hay ahora. Es decir, no por decir, como en 2 años a lo mejor no, pues ahora no entro, ¿sabes? Tampoco llevárselo a ese punto. O sea que efectivamente es aprovechar lo que hay ahora. Y sí, además yo me acuerdo de un ejercicio que hizo Master Mío el día del evento, que me llamó mucho la atención porque me impactó mucho. Y dije, hostia, qué curioso. Puso un vídeo de un minuto en... No, menos de un minuto, 50 segundos o algo así tenía, lo proyectó. Y nos hizo verlo. Y se creó un silencio incómodo mientras todos veíamos el vídeo. Y al acabar dijo, ¿cuánto creéis que ha durado el vídeo? Y todos diciendo, un minuto, 40 segundos. Y te das cuenta, luego lo dijo, ¿habéis visto lo largo que se os ha hecho el vídeo? Y ha durado 50 segundos. Es que se nos hizo eterno a todos, se creó ahí un silencio. A eso voy, que hoy en día 50 segundos ya es una eternidad. Hace 5 años podías hacer vídeos de 20 minutos. Hoy en día, como no le captes en los primeros 3 segundos y luego le des valor en 20 más, porque ya pasarte de 40 segundos ya es aburrirles. Entonces yo creo que el formato corto y vertical, sin duda alguna... O sea, el formato corto y vertical no es burbuja. Ahora, TikTok no lo sé. Pero yo creo que es un formato que, lejos de ir a menos, irá a más.
El consumo de información rápida. ¿Andrés?
Sí, lo mismo estamos viendo la tendencia esa. No, no sé si terminará cuajando o no, pero con los shorts en YouTube. A ver, yo ahora mismo mi mente, sinceramente, ya se ha adaptado a eso. O sea, yo estoy ya tan acostumbrado a los vídeos del formato corto vertical que pienso todo así. O sea, en cuanto trato un tema, es como que se me estructura la mente en bloques y no me voy nunca por las ramas, o al menos me voy lo mínimo posible. Y siempre trato de comprimir toda la información. Hablo bastante más rápido de lo que hablaba antes, bastante más alto de lo que hablaba antes. También todo de la costumbre de la cámara. O sea, cambió mi forma de ser y todo, incluso para adaptarse a ese formato, que yo creo que es al que tiende la sociedad al final. Y yo creo que no van a morir ni TikTok ni Meta. O sea, al final todo lo que dependa de Facebook es que está el imperio ahora mismo, que vamos, muy complicado. Puede haber ese movimiento hacia el metaverso, quizás. La tecnología es exponencial y de aquí a los próximos 5 años se viene un cambio brutal en todo lo que viene a ser realidad aumentada, inteligencia artificial. Yo sí que creo que vamos a ser un avatar en un metaverso, que su ropa sea un NFT y que pueda pagar con tokens las armas del Call of Duty y a la vez tenerlas en una vitrina en su estante de la casa.
Se quedó.
Pero otra vez, de la casa de la casa del metaverso. Pero
sí, yo también lo creo.
Sí, el caso. Todo eso va a tender a eso, pero en el medio largo plazo, incluso igual el propio TikTok se mete en el metaverso o se mete en la nueva red social que la pegue. Pero no creo que desaparezcan como tal.
Pero es que, Andrés, piénsalo, ya estamos en el metaverso. Esto que estamos haciendo ahora es el metaverso. O sea, ahora mismo hay 360 personas que no están con nosotros, pero sí están con nosotros.
Claro, claro.
O sea, realmente es que estamos más dentro que fuera. TikTok también es un metaverso, es un universo paralelo donde hay contenido.
Sí, sí.
O sea, que yo diría que es cuestión no de largo plazo, es ya. O sea, queda nada. Queda pues sí. Eso. Hasta que ha llegado el primero con capital y ha dicho, pues voy a ser el primero, por aquí vamos a tirar, que ha sido
meta. Sí, y las compras de ropa son a través de internet y te llegan a casa, ves todo en un escaparate online, sí, sí, total. Pero bueno, va a tender más a eso, los cursos van a ser, te vas moviendo y tienes una universidad online aquí, otra allá, y pivotas de uno al otro. Lo que sea el mínimo movimiento al final. Pero yo creo que el fallo del Clubhouse y tal, o sea, es mi sensación y es lo que está pasando con otras aplicaciones. Yo creo que ahí quizás hubo una inversión que nosotros no conocemos en influencers, rollo que les pagaron para que se trasladaran esa aplicación, le dieran mucho bombo a esa aplicación y tal, y en cuanto dejaron de pagar, la aplicación murió. No sé si fue eso lo que pasó. Sé que, por ejemplo, pasó con otras aplicaciones que no quiero nombrar aquí, pero, o sea, esos boosts artificiales no suelen cuajar. A mí, sinceramente, Clubhouse nunca me pareció que estuviera muy bien, porque no sé, es como que para eso ya tienes el podcast, o si quieres escuchar a gente debatiendo ya tienes el Twitch. No me terminaba de encajar, no sé, lo veía todo un poco forzado, sinceramente. Nunca me gustó a mí particularmente.
No era para tu edad, tampoco, yo creo.
Puede ser, no sé.
La gente era mucho más mayor en Clubhouse. Yo lo usé un día, me invitaron y yo, que ya soy mayor, veía gente mucho más mayor que yo.
La gente que viene de la radio, yo creo, de escuchar mucha radio y demás, ¿no? Incluso menos que podcast, incluso más radio. Fijaros que yo, el punto de vista que tengo con el tema del metaverso, vale, está la moda, vemos las posibilidades que tiene, pero yo creo, desde mi punto de vista, que no es para todo el mundo. O sea, todo el mundo ya se está gastando una pasta en un móvil y ahora va a tener que invertir otros 400 pavos en unas gafas. Y yo he tenido gafas virtuales, he tenido varios modelos y es súper incómodo. O sea, estás más de una hora y te estás mareando. Entonces, yo no creo que sea una cosa ya de nos vamos todos al metaverso y nos convertimos en avatar. Aquí vosotros conocéis también del tema. ¿Qué opináis de esta versión?
Pero ojo, porque mira lo que está pasando con los bancos y las fintechs y los neobancos. Dile eso. Es que ahora mismo un señor mayor está bastante jodido con todo este tema. Mi abuela me está llamando todos los días. Oye, que el banco ahora cierra a las 11. Oye, que me piden que le mande un mail. Y mi abuela no tiene ni idea de cómo hacer nada de eso. Y lo mismo le pasó con el certificado COVID. Oye, que me piden que tenga el certificado COVID, que yo lo llevo en un papel, que no sé qué. O sea, se está exigiendo ya a la población que se... incluso que se relacione con la administración de forma electrónica. Y el que no aprenda es que no le queda otra.
La pregunta es qué diferencia hay entre que yo entre en una página web y rellene un formulario a que me tenga que poner unas gafas, caminar por el mundo virtual.
Es que no es necesario ponerte gafas. De hecho, yo tengo... Es una teoría mía que no está respaldada por nada. O sea, es una teoría que tengo yo. ¿No te parece muy sospechoso que Apple implemente el LiDAR en sus teléfonos móviles justo un año antes de que salga Meta a la luz? O sea, no es necesario ponerte gafas. Yo puedo tener el móvil y con realidad aumentada ver... Ah, mira, espérate, voy a coger esto, cojo lo otro... O sea, no necesariamente tienes por qué tener gafas. Y luego hay una cosa en torno al metaverso que a mí también me preocupaba mucho el hecho de decir, oye, ¿verdaderamente llegará un momento donde prefieras gastarte dinero en cortarle el pelo a tu avatar antes que cortártelo tú? Y luego lo pensé y no me acuerdo quién me dijo una frase que me... Es que no me acuerdo, me da mucha pena porque no me acuerdo, pero me dijo una frase que me impactó, que fue, ¿es que acaso los chavales no se gastan 10 euros en una skin del Fortnite en vez de comprarse ropa para ellos?
Claro.
O sea, que al final es...
Y tu avatar puede ser todo lo que tú no puedes ser. Tu avatar puede medir 2 metros, ser rubio, de ojos azules o puede ser todo lo que tú no puedes ser ni podrás ser jamás. Tiene ventajas que tú no podrás tener nunca.
Reunirnos en una oficina virtual o miles de cosas. Claro. Miles. Y las aplicaciones que tiene para empresas. Infinitas. Infinitas, vamos. O sea, a nivel publicitario, imagínate el día que, venga, ya podéis entrar todos al metaverso y que por la calle haya un holograma de una Nike Jordan que ha hecho Nike. O sea, es infinita. Imagínate con sus posteriores vídeos en redes y demás. O sea, creo que tiene muchas aplicaciones.
Gucci hizo un evento exclusivo solo en un metaverso. No sé si lo hablé con Andrés cuando nos conocimos, pero que es una noticia que he leído yo, pero decían eso, ¿no? Que es una forma de marketing distinta, muy potente. Pero el tema
muy
es
potente.
Desde mi punto de vista, o sea, veo las posibilidades infinitas, los NFTs, las cripto, el mundo virtual, el avatar con puede ser mujer y ser un hombre en la vida real, o sea, pueden ser mil cosas, ¿no? El tema está en la comodidad, es lo que yo veo. O sea, yo prefiero entrar en una página y hacer clic que buscar con mi móvil. O sea, a mí, por ejemplo, Google Maps View, a mí me parece súper incómodo, ¿no? O sea, tengo que ver esta casa aquí y digo, ostras, a ver cómo está de altura. Es más cómodo mover el dedo que girarme yo. A eso es a lo que voy. Pero desde luego, las posibilidades ahí están y yo creo que es una forma también de estar atentos para ver en qué redes sociales tenemos que empezar a crecer. Porque ahora todos decimos, sí, si hubiese conocido, todos conocíamos Bitcoin, pero ¿cuántos hemos comprado? Todos conocíamos TikTok y los bailecitos de los chavales, pero ¿cuántos hemos empezado a generar contenido ahí? La tendencia y la estrategia que hemos mencionado desde el principio, creo que ahí está, es la clave. Entonces, estar actualizados con esto, interesante. Última pregunta, ¿tenéis algunos NFT? ¿Alguno tenéis ya, habéis comprado NFT o no?
Yo NFTs no, estoy bastante invertido en cripto, me encanta eso y lo he dicho, estoy haciendo un máster y todo lo demás, pero NFTs de momento no, pero bueno, o sea, porque no tengo ni idea de eso, pero bueno, cada vez estoy aprendiendo más y por qué no.
Vale, a mí no me gusta lo de criptos en la internet porque no sé si, bueno, un compañero le pasó hace poco o que ha dejado su canal de YouTube porque le persiguieron. Le intentaron entrar en su casa para torturarle y yo he de decir que tengo, pero los tengo en seguro, o sea, que si me vienen a mi casa no hay nada aquí, no fuera de mi casa, ¿vale? Pero cuidadín con lo que hablamos de las criptos, ¿eh? Porque esto ya le pasó al dueño de, bueno, al fundador de Twenty, que también le pegaron una paliza en su casa para y le cortaron y todo, le hicieron cortes para robarle criptos, o sea que si tenéis criptos, mi consejo es que no los tengáis en vuestra casa, ni en casa de familiares, ni nada, existen muchas opciones para tenerlo fuera y que no lo tengáis en casa. Porque es como tener pasta en tu casa, ¿sabes? No sé, nadie tiene tanto dinero en su casa. Yo es que no tengo, vamos, ni 50 euros normalmente, como pago en tarjeta todo, o sea, que no lo tengáis en casa. Porque esto...
Las wallets frías, yo me acuerdo cuando quedé con David, de CEO de Goin, una empresa...
Unos cracks.
Sí, y llevaba el cabrón la cripto encima, en el llavero con las llaves. En un USB, digo, pero que no lleva 20.000 euros, o sea, que estamos hablando de... No, imagino no me dejará decirlo, pero bueno, cifras... Nos hacemos una idea a todos. Y digo, tío, ¿no te da miedo? Dice, da igual, si no pueden hacer nada, si lo pierdo. O sea, no pueden... Digo, pero cabrón, yo qué sé. ¿No te da miedo que algún día te cojan dos y te digan, escúchame, me vas a abrir esto?
Sí, sí, hay bandas, hay bandas que torturan. Es está pasando en España.
Y luego en este para relacionado con la pregunta. Perdona, Judith.
Y uno que ya tiene TikTok sobre este tema, sobre bandas delincuentes para robar.
Yo estoy pensando en el vídeo, de hecho. Sí. Ya estoy apuntando.
Bueno. Que digo que todo el tema este de NFTs creo que tiene es un arma de doble filo. Es decir, puede ser un NFT es un activo digital, intransferible, todos saben lo que es. Entonces tiene dos filos, ¿vale? Dos caras la moneda. Está la cara de creo un mono feo y especulo con él, porque es lo que es, no hay que mentir a nadie, es compro un mono a un precio y lo vendo a otro, ya está. Y es un JPG que lo han hecho NFT, literalmente. Sí. Y luego está el lado de, no, tokenizo un contrato de un inmueble. Que eso ya tiene muchas aplicaciones que no te da un NFT. O un NFT convencional que entendemos todos. Es decir, a lo mejor divido un contrato de alquiler entre, por ejemplo, tokenizando un inmueble para crowdfunding inmobiliario, divido el contrato en 1000 partes iguales, intransferibles, imperdibles, irrompibles. Y entonces es una forma, bueno, los notarios les quedan 10 años, le queda el que esté estudiando notaría, por favor, deja de hacer el ridículo y salte de la carrera. Y yo creo que es eso, son la doble cara de la moneda. O no puedes especular o tiene muchas aplicaciones.
¿No crees, Fran, que si le añadimos valor a los NFTs tienen su qué? O sea, tú vendes ese NFT que puede ser un mono feo, pero que te da derecho a ciertos privilegios, como por ejemplo ha hecho Gary Lee, que tú comprabas sus Gary, no sé cómo se llaman, animalitos de
eso. Puedes acceder a mentorías.
Claro, pues acceder justo con él y a sus eventos. Entonces, si le añades un valor a ese NFT, claro, sin o sea, eso mola porque es finito.
De hecho, está guay, de hecho. Claro. Ah, vale, que me estaba preguntando. Que sí, justo. Sí. Es que ahí ya cambia totalmente. Es lo que tú dices. Ahí ya lo veo hasta guay. De hecho, es una idea que tenemos nosotros. Cuando la gente lleve determinado tiempo dentro de la comunidad, darle un NFT que sea un token virtual que te da privilegios que otros no tienen. Y claro, ahí sí te garantizas que es intransferible, que no puede entrar su amigo por él, por ejemplo. Eres tú el que realmente ha cumplido los requisitos de la formación y por eso tienes acceso a este apartado que otros no tienen. Entonces, cuando le añades un valor, ahí sí que creo que es como tú has dicho. Lejos de ser funcional, está muy chulo, está guay el hecho de no tener una estatuilla en tu casa, sino tener un NFT digital en el móvil, no sé qué. Está guay.
Entonces se tiene que entender. Yo creo que está muy asociado al tema del arte, ¿verdad? O sea, se entiende sí, como una muestra de algo que tú eres propietario y también un poco con la especulación. Lo compro para venderlo más caro. O sea, la gente también está un poco con la especulación del dinero y las cripto. Pero desde luego, fíjate, yo no conocía esa aplicación y me parece muy potente. O sea, que podríamos registrar, por ejemplo, las portadas de nuestros libros, las portadas de nuestros podcasts. O sea, podríamos registrar cosas y tenerlas ahí. Y si alguien las quiere comprar para tenerlas en propiedad, sería algo así, ¿verdad?
Claro. O sea, al final lo del crowdfunding inmobiliario es un... Bueno, no sé si, Andrés, ¿tú llegaste a hacer un vídeo del tema o no?
De la tokenización de inmuebles.
Sí.
Sí, hice vídeo, sí.
Claro, es que me suena algo
y
que...
Y llevo casos de eso.
Y es muy top, porque al final, piénsalo, yo quiero coger 1000 personas que quieren invertir en un inmueble. Imagínate el lío de hacer que 1000 personas inviertan en el inmueble, que todo esté regulado, que nadie pueda perder tal, que todo... con su correspondiente gasto en notaría y demás. Cuando yo te tokenizo el contrato, te lo subdivido en 1000 partes iguales y a funcionar.
Sí, a ver, al final es una democratización del acceso a la inversión, que es lo que plantea todo el tema de las criptomonedas en general. Lo bueno de tokenizar un proyecto es eso, que tú al final, ¿cómo puedes hacer tú para ceder partes de tu empresa? Pues tendrías que salir a bolsa, que es un coñazo a nivel burocrático, a nivel inversión, y tienes que cumplir una serie de requisitos y también solo te pueden comprar gente que cumple unos determinados requisitos. ¿Qué pasa? Que cuando sacas, no un security token, porque eso sí que es más lío, está más regulado y tal, pero si sacas un utility token de tu proyecto, sí que es mucho más fácil que pueda acceder gente a ese proyecto, te puedan financiar y, bueno, puedes catapultarlo. Ahí también hay un millón de riesgos asociados, por supuesto, y la falta de regulación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también. Y de hecho, respecto a lo del notario también, yo he visto bastantes conferencias, incluso de notarios, hablando de blockchain, y sí que es verdad que el blockchain al final hace de ese libro contable, registro inmutable, transparente y público. ¿Qué pasa? Que la transferencia de la realidad al blockchain, lo que es el oráculo, que es lo que actúa de puente entre la realidad y el blockchain, sí que en cierta medida puede ser, al menos todavía, porque en un futuro se puede optimizar, claro, igual que el metaverso, se puede optimizar todo, pero al menos de momento, yo creo que en cierta medida el fedatario público sí que es necesario para que diga que esto de la vida real se corresponde con esto en blockchain, porque al final pues el blockchain es pseudoanónimo y tú tienes que garantizar que esa identidad física del mundo real se corresponde con la cartera virtual del mundo blockchain. Y de momento yo creo que sí que hace falta ese intermediario, digamos, el notario.
De hecho, a lo mejor, pensándolo más despacio, sí que he sido un poco crudo con el tema de los notarios. O sea, no es tanto que dejes de estudiarlo, sino que te adaptes.
Si estás
pensando en que te voy a firmar en 10 años un contrato de lo que toda la vida de te lo leo, te lo firmo, ¿sabes? Eso va a dejar de existir. Tienes que actualizar, meterte en tema de, pues eso, del metaverso.
Exacto, como el tema de los datos y de tantas otras cosas. O sea, al final también van a cambiar muchas cosas. No es que los trabajos vayan a desaparecer, sino que van a cambiar para optimizarse conforme vaya mejorando la tecnología. Pues tus datos ya no estarán guardados en una base de datos, sino que tú serás el soberano de los datos y estarán subidos una blockchain y darás acceso tú a quien quiera acceder. En vez de tenerlos que ir migrando, por ejemplo, yo tengo mi historial médico en un determinado hospital y quiero ir a otro hospital, corro el riesgo de que se me repitan pruebas que ya me han hecho en ese, de que haya duplicidades de datos, tengo que volver a firmar 50.000 consentimientos, volver a poner mis datos por todos lados. Vale, pues lo que se busca es que en un futuro esos datos míos estén en una blockchain registrados y yo diga quién puede tener acceso a ella y diga, vale, pues este hospital puede, y ya directamente sabe qué pruebas me he hecho, todo lo que ha ocurrido, mis datos sensibles, no sé qué, y además de tal forma que sea incorruptible y al estar descentralizado, pero a la vez oculto, que no corra riesgos de, como pasa ahora mismo, y todos sabemos que pasa ahora mismo, de que nuestros datos se están traficando con ellos, porque tú seas el soberano de ellos y decidas a quién se los das y a quién se los vendes.
Esa es una de las buenas aplicaciones.
Dale, Judith, y luego voy a decir una cosa que rompe el universo, una cosa que se me ha ocurrido, a ver qué os parece.
Solo despedirme, porque yo tengo una nani que cuida de mi bebé, que sabéis que tengo un bebé de 6 meses, que está hasta las 4, y de ver hasta pensando, quedan 3 minutos, ¿sabes? O sea, que ya se queda más, si hace falta se queda más, pero no quiero hacerla esperar. Así que, nada, para despedirme, que ha sido un placer estar con vosotros, sois unos cracks, los tres. Yo estoy ahí atenta a ver qué hacéis para aprender mucho de vosotros. Y nada, bueno, que los que nos están viendo, si me quieren seguir, pues hablo de emprendeduría, negocios, escalación de negocios. O sea, que encantada de que vengan a mi casa, que es mi red social. Espero estar pronto en TikTok más a menudo. Y nada, os mando un besito. Si no sabe mal, yo me aparto, me voy y os dejo continuar a vosotros, ¿vale? Soy súper interesante. Así que
igual,
nada.
Judith, igual, un placer, Judith. Encantado.
Encantado, gracias. Igual,
adiós. Una pregunta y cerramos, muchas gracias. Oye, chicos, ¿se podría tokenizar, hacer NFT de los contenidos que habéis generado en redes sociales? Yo estoy pensando en Fran, ¿no?
Por supuesto, ya se ha hecho.
¿Y qué pasa
de hecho,
con
ya está hecho.
Claro, bueno, que se ha hecho, sí, sí. Creo que lo hizo, de hecho, Wall Street Wolverine, si no me equivoco, lo hizo con el vídeo suyo famoso de Jondea con cojones.
El de Jondea con cojones.
Se ha hecho ya antes, sí. Se puede sin ningún problema.
A Willy Rex le hicieron un NFT reaccionando a su la reacción de las personas con su NFT. O sea, es como una cosa muy loca. Y estoy pensando, por ejemplo, hacer una colección, por ejemplo, es que estoy pensando en Fran porque es como más categoría, más catálogo. Es decir, imagínate tokenizar todo eso y ponerlo a la venta. Es decir, oye, ¿quieres ser propietario de este, de este, de este? Que sean clásicos, ¿no? Los vídeos de más de no sé cuántos millones de reproducciones están en NFT. ¿Eso cómo lo veis, chicos?
Guay. Pero tienes que tener unos seguidores que realmente sean muy fieles. Es decir, para realmente gastarte dinero en decir, este momento, este clip me ayudó tanto, me impactó tanto, que me hizo cambiar. O sea, tienes que aportar mucho valor, tener seguidores muy fieles, pero como idea, la hostia. De hecho, claro, es que al final yo creo que irá un poco por ahí la cosa, en el futuro. A lo mejor no pagas con euros, pero sí puedes pagar con la moneda. Imagínate que TikTok saca una moneda y decir, hostia, yo quiero comprar este clip del Chocas que es brutal. Y que la gente entre a tu perfil y en la pestaña de social tengas comprados clips de creadores de contenido. Imagínate esa idea, por ejemplo, es la hostia.
Sí, e incluso eso puede darle beneficios a la persona que lo compre. Más allá de poder asistir a eventos en el futuro y todo eso, yo puedo plantear ahora que voy a subir un vídeo a YouTube y que lo voy a convertir en un NFT. Y quien compre ese NFT, si yo soy una persona que genera muchísima pasta en YouTube, puede acceder un 10% de todos los beneficios que genere ese vídeo en un futuro. Ya sea tanto a nivel monetización, ya sea tanto, o sea, del propio vídeo, como del producto que esté anunciando en el vídeo, incluso del producto que yo vaya a sacar a razón del vídeo. Yo puedo sacar una camiseta en un vídeo y decir, vale, pues todas las personas que tengan mi NFT se lleva un 10% de todo, un royalty de todas las camisetas.
No lo había pensado. Pero es la polla la idea. Porque tú piensas como consumidor. Eres el primero en llegar al vídeo y ves que es buen vídeo. Del vídeo que dice, este vídeo va a ir bien. Yo quiero parte de eso. Al creador de contenido le estás apoyando, porque le estás recompensando por el esfuerzo de hacer el contenido y demás. Y tú además te llevas beneficio de si ese vídeo efectivamente va bien. O sea, la idea es la hostia.
Ahí está.
Oye, ¿y si hacemos de este clip, hacemos un NFT?
O sea, cuesta pasta. Al final, convertido en un NFT, tú lo tienes que mintear. Se suele hacer a través de Ethereum, Polygon, y te cuesta una pasta por el tema del gas de Ethereum, que está caro y tal. Pero bueno, se podría hacer. Lo que pasa es que es eso. No es ponerte a hacer NFTs de todo y sin sentido, porque es una inversión tuya y luego es que te lo compren. Nosotros lo hicimos para apoyar a La Palma, cuando fue el tema de la erupción. Hicimos un evento en el que Iskra, una artista internacional que es muy buena, de NFTs conocida, que además tiene una ciencia detrás que flipas, porque los dibuja utilizando algoritmos matemáticos. Bueno, la hostia. Y dimos un evento y tal, y subastamos. Creamos un NFT en directo, explicamos a la gente cómo se creaba, lo minteamos y luego lo subastamos. Y recaudamos un Ethereum y un 1,25 Ethereums, que eran 5.000 pavos, y los donamos a la pasta, a La Palma. Y esa persona, pues mira, además de la solidaridad, porque fue todo donado íntegramente, ya lo habíamos informado como tal, además de donar 5.000 euros a La Palma, pues ahora mismo tienen ese NFT, que quizás en un futuro valga 20.000 o 30.000 euros, según cómo le vayáis crear su trayectoria profesional, que es bastante conocida. O sea, es una doble... por un lado estás haciendo la buena acción y por otro lado encima te puede ir bien.
Porque justo. El proceso de hacer un NFT, o sea, en YouTube está todo. Tampoco es tan complejo, ¿no? Al final tienes que tener criptomoneda y luego es un trámite que tienes que ir haciendo como un registro de ese material. ¿Cómo cuánto se tarda? ¿Como 20 minutos en hacer algo así?
Sí, si no sabes hacerlo, puedes hacer en 20 minutos perfectamente. Es eso, tienes que tener Ethereum y pagar y ya está. Un poco más. Es un tutorial de YouTube, lo pones en OpenSea, se abre la subasta y que te lo compren.
Hay un dato que me dijo, no sé si conocéis a Jaume Lahoz, sí, que es el cofundador de Topper de Gama, pues me dijo un dato que no conocía, que es que hay, o sea, no sé por qué Snapdragon van los procesadores de Android, el 800 y pico, no recuerdo, pues que no sé si era el de este año 2022 o el de 2023, ya va a traer la tecnología que convierte en NFT las imágenes. O sea, desde el móvil ya harás una foto y dirás, esto ahora es un NFT.
Hostia.
Y lo trae el procesador de Snapdragon. O sea, ya cualquier móvil Android. Y Apple, imagino, pues acabará haciendo lo mismo, si funciona. Pero ahí ya será casi que inmediato. Cualquiera sin... Hombre, tienes que tener pasta, pero sin conocimiento ya te viene, pum. Tokenizado. Sí.
Ya hay redes sociales. Si no me equivoco, Mr. Santos, con todo el tema de Wunkly y todo eso, creo que sacó... Lo vi muy por encima, me saltó un vídeo en YouTube, sacó una red social en la que todos los contenidos que se suban son directamente un NFT, de hecho. No sé cómo está yendo, si tiene usuarios o no, pero vamos, que ideas en ese sentido ya hay infinitas y las que habrá.
Todo lo que hablamos aquí lo ha pensado alguien seguro ya,
¿no? Claro, claro, joder, sin duda.
La diferencia es, primero, quién lo lleva a cabo y segundo, cómo lo lleva a cabo. Ahí está la clave del éxito.
Claro, claro. El marketing, que en este mundo es súper importante.
Pero ahí sí que tenemos que tener un poco las antenas puestas para las oportunidades, lo que hemos dicho antes. Encontrar ahí un nicho y ser de los primeros en hacerlo. Para mí los youtubers lo han hecho de crack, o sea, lo que ha hecho Fran. Al final tienes que tener una comunidad que ya crea en ti y que te quiera lo suficiente como para pagar por ti. Pero hay grandes youtubers que, no me acuerdo, hay uno rubio, no recuerdo el nombre ahora, que sacó unas cartas de Pokémon y vendió no sé cuántos millones en minutos.
Que será el Rubius. El Rubius debe ser, uno muy alto, rubio así.
Sí, pero un americano, ¿eh?
Logan Paul, joder.
Es Logan Paul, exactamente.
Sí, el que peleó contra Mayweather.
Es que estamos hablando de Logan Paul, claro.
Es que se tiene un marketing, se mueve, se puede subir lo que quiera, que lo coloca.
Lo vendió todo, macho, o sea, espectacular. Y al final es hacer las cartas de Pokémon, estas legendarias y coleccionistas, digitalizadas, con su propio diseño, y lo vendió hasta arriba, o sea, espectacular.
Puede sacar lo que quiera.
Pues chicos, ha sido una conversación muy interesante. Ha quedado para repetir.
Igual. Sí, sí, cuando queráis. Por mí encantado. Yo siempre encantado de hablar con... A Judith no la conocí, y una clara, la verdad, me encantó conocerla. Pero vosotros dos que yo os conozco... Bueno, a ti, Rubén, desde hace menos, pero con Fran ya hice directos, ya hicimos vídeos, que tenemos otro pendiente, de hecho, y tal. Siempre me encanta hablar con vosotros. Así que, por mi parte, genial.
La cosa de hacer algún experimento, lo que pasa es que no sé si nos va a dar tiempo ya con Judith, el haber hecho algo que, o sea, hacer un contenido que pueda ser viral. Por ejemplo, ya hemos visto lo que pasa cuando te juntas con alguien, haces un contenido colaborativo y lo lanzas, ¿no? El haber hecho un experimento, ¿se os ocurre algo para hacer algún experimento para TikTok o para Instagram o para otro canal que se pueda hacer viral? Por ejemplo, tú Andrés, haces mogollón de estos, o sea, hacer una pregunta con una persona que te la contesta. Bueno, vosotros habéis hecho vuestro propio vídeo, que también lo he visto. ¿Se os ocurre alguna idea que haciendo este tipo de colaboraciones lo pueda petar? Porque al final, fijaros la comunidad. Ayer hicimos un directo que creo que eran de más de 3 millones de personas. Hicimos Conciencias del Comportamiento con Santiago Amador y con Rudy. O sea, petado. O sea, fue un directo brutal. Y luego lo pensé y dije, hostia, 3 millones de personas representadas ahora por las personas que están aquí. ¿Se os ocurre algún experimento para TikTok o para Reels?
A ver, Fran, el crack, el emprendedor 2.0. Ilumínanos.
Tío, ¿te puedes creer ahora que, va, Lilo, que la gente me para por la calle solo para decirme eso?
¿Lo del emprendedor 2.0?
Eres Fran Romero, ¿no?
Sí. El emprendedor 2.0.
El emprendedor 2.0, no sé qué. Y yo, madre mía, tío, estamos generando un movimiento, ¿eh? Estamos creando un movimiento.
Mola, mola. O sea, es...
Empezó muy absurdo porque realmente no... O sea, no medité la frase, ni la pensé, ni nada. Dije, yo creo que va bien, va por la filosofía que quiero llevar. Venga, métela. Como tiene gancho ahí arriba y tal, sí, joder, la gente se queda con la tontería del este. Bueno, subo los vídeos y los primeros comentarios son todos. El vídeo del Emprendo 2.0 de hoy ya lo tenemos, no sé qué, y todos poniéndolo.
Claro, es que está guapo.
Eso está muy guay también, porque al final creo que es un poco... importante que esto, no sé por qué lo he dicho ahora y no lo he dicho antes, tendría que haberlo dicho antes, pero generar una comunidad, es decir, la gente quiere sentirse partícipe de algo, no algo gratis, es decir, lo de Emprendedor 2.0 no es porque sí, lleva una filosofía atrás, que bueno, no voy a decir ahora porque es larguillo, pero bueno, ser Emprendedor 2.0, pues no es cualquiera, tiene que ser alguien que cumpla unos requisitos y demás, y el hecho de crear una comunidad creo que también es importante, la gente quiere ser partícipe de algo.
Atributos, sí, una tribu que quiera el sentimiento de pertenencia, ¿no? Justo, en los valores.
Eso es, claro. Y luego la verdadera pregunta es si nos ocurría algo, pero es que eso, como ocurrirse, como hacer, pues hacer miles de cosas.
Claro.
Lo difícil es reinventar la rueda, como ha hecho Judith. O sea, como hacer, podemos coger ideas que ya existan e intentar hacerlo. Pero si consiguiésemos pensar en algo distinto, evidentemente el que pega primero pega más fuerte, así que tendríamos más resultados.
Hay un vídeo de MrBeast que lo que ha hecho es juntar a los mejores youtubers de Estados Unidos y han hecho el escondite o el encontrar el tesoro y el ganador tenía 1 millón de euros.
¿Sabes lo que hay que hacer? Todos que somos emprendedores, ¿conoces Shark Tank, el programa mexicano?
No.
Pues una versión, pero de youtubers, instagramers, tiktokers en español. Estaría muy top, muy, muy top.
¿Y cómo sería eso?
Es como... Se coge un sitio chulo, ¿vale? Se sienta, pues, emprendedores, inversores y demás, y la gente llega y plantea su proyecto. Y hacer como una serie de, vale, yo le entro, venga, yo te ayudo, yo te doy formación, tal. Ah, sí, pues yo te voy a poner en contacto con un tío que hace justo lo que necesitas, tal. Luego, claro, esto lleva una producción. Te invito a que le eches un ojo, Shark Tank, pero está en México, claro.
Ah, Shark Tank, vale, sí, el tanque de tiburones, es mítico.
Justo.
No lo conoces, Rubén, joder.
No lo había visto.
Es mítico, está muy guapo.
Estaría guay hacer algo así, estaría chulo. Ah, incluso sí. Es lo que ha dicho Andrés, no hace falta ni... Bueno, ya imagínate si eres el primero en hacer esto en el metaverso. Creas un sitio en el metaverso donde nos juntemos todos ahí. A ver, que pase el siguiente, por favor. Estaría brutal, ¿eh?
Hay muchas movidas, sí, sí.
Esto de las entrevistas ha surgido como idea random. Por eso digo que las ideas locas son las que luego te llevan más lejos. Al final, ya no solo los seguidores, ya es la gente que tú conoces. Al final, los tres conocemos a gente muy famosa, a gente muy top, a gente que tiene pasta para invertir. Si juntas los contactos que tenemos, a lo mejor te vuelves loco. O sea, os lo digo por eso, porque no se trata solo de los seguidores en influencia externa, sino también en influencia interna. Y se podría hacer algo guapo. Yo esta serie la he hecho simplemente pues para pasármelo bien. Hicimos con Carlos Muñoz un capítulo, dije, hostia, qué guay, el traer a varias personas y luego hacer piña, porque a lo mejor no habéis hablado tanto con Judith, o entre vosotros, o conmigo, bueno, conmigo un poquito es que habéis hablado, pero no tan en profundidad y tanto tiempo, ¿no?
Sí,
y
eso también, para conocerlo, sí, sin duda.
Es que está muy guapo.
Pues digo, de aquí que siempre, siempre sacas cosas. Yo, además, invito a toda la gente, por ir cerrando ya, que es súper, súper, súper importante salir de casa. Es decir, puedes aprender mucho, yo no lo niego, que puedes aprender mucho en tu habitación con el ordenador y el móvil. Puedes, es más, puedes aprender mucho gratis, gratis. No hace falta hoy en día para, evidentemente, si pagas una formación, normalmente será mejor, generalmente. Pero se puede hacer gratis. Pero lo que marca la diferencia es este tipo de cosas. Aquí es donde sacas realmente un tip que te va a cambiar una percepción, que te va a hacer conocer a no sé quién, que luego llega dentro de 2 años y ¡pum! Entonces, yo creo que es juntarte, salir, ir a eventos, conocer a gente, porque yo desde que lo hago, o sea, yo ya emprendía, pero desde que lo hago es un potenciador. O sea, llegas a casa y te quieres comer el mundo, sobre todo cuando te juntas con gente muy, muy top que dices, me cago en la puta.
Claro, que seas más que tú, que seas más el tonto de la habitación.
Que seas el tonto, que diga, aquí cada segundo que hable es un segundo que estoy tirando a la basura.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
te tienes que callar, simplemente. Sí. Y llegas a casa con ganas de decir, me como el mundo, si ellos han podido, yo puedo. Entonces, al final es eso, salir, conocer gente, moverte. De ahí el proyecto nuevo que estamos montando, que es un poco eso. Networking, hacer sinergias. Ya os contaré, el 1 de febrero sale, pero está muy top. De hecho, no sé qué hace. No estará borrando nada, ¿no? Espero. Que tenemos la pizarra esa, que nos falta pizarra. Va a haber que comprar otra.
Bueno,
y bueno, tú ya vienes el viernes, Rubén, pero Andrés también me gustaría invitarle. Ya te contaré más despacio, pero estamos aquí en Madrid, en las nuevas oficinas. Vale. Y totalmente invitados tú y quien haga falta. La clave es eso, juntarnos todos y hacer cosas chulas.
Vale, genial. Yo me tengo que pasar por Madrid, de hecho, así que hablaremos.
Pues mira.
Perfecto.
Tiene pintaza. Yo lo conoceré, eso, el viernes. Me falta la dirección, chicos, porque tengo todo menos la dirección.
Te la he pasado por donde el Google Calendar, donde te ha agendado la reunión. Si te metes, lo vas a ver ahí. Te lo ha puesto Andrés antes y te ha puesto todas las cosas para que le eches un ojo.
Tiene pintaza, ¿eh? A mí el rollo ese de la planta con las luces me flipa. He visto con las luces apagadas, está muy guapo.
Y lo que falta, sí, es que está todo guardado. Ya lo montaré. Mira, hoy tenemos la primera, así que hoy ya empezamos a grabar. Ya montaremos todo.
Pues chicos, tú
súper. Bueno, señores, un placer.
Un placer igual.
Nos salga un poquito. Y nada, seguimos en contacto los tres, ¿vale? Seguimos hablando,
igual. Chicos. Venga, un abrazo muy fuerte y gracias a todos.
Chao, igual, chao, chicos, un saludo. Chao, buen día. Chao.